en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de Nieves Herrero y de todo el equipo que hace este programa. Está Enrique Garcinuño,
sí,
en los mandos técnicos aquí en el Gran Plaza
2. Y Pedro Sánchez Noriega también.
Y don Pedro Sánchez, que algún día tendrá que cantar aquí.
No,
porque sabemos.
No,
sí,
no,
hombre,
no,
pero ¿por qué
cantar?
No.
Lo suyo es tocar la guitarra.
Pero que ya de paso, pues oye, se presente a las grandes voces. Hoy vamos a tener dos de esas grandes voces aquí con nosotros.
Sí, 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 van a atreverse a cantar en un centro comercial como este, que debe ser como cantar en el metro casi, ¿no? ¿Eh? Ahora que lo pienso, ¿pasaremos la gorrilla luego o no?
Ay, sí, un poco de gorrilla. Y
sí,
se lo... claro.
Hombre,
claro.
Un aguinaldo para los huérfanos de los locutores, que los hay.
Claro, ¿eh? Oye, que sí, que además son muy activos. Oye, hay sociedades para periodistas también, huérfanos de periodistas.
Por supuesto, huérfanos de periodistas, de locutores. Y hoy es el Día Internacional de la Tele. Un saludo a todos nuestros compañeros de Telemadrid que celebran el día. No sé muy bien por qué, lo voy a investigar.
Muy bien, pero fíjate que también quiero decir que está Jorge Gutiérrez, está en los mandos técnicos, pero en nuestros estudios centrales, y también se encuentra José Luis Ávila por aquí en la coordinación y Alejandro González en la coordinación, pero allí también en los estudios centrales. Bueno, ya hemos hecho presentaciones, hay que decir que a la dirección del Gran Plaza 2, que gracias por traernos aquí a este lugar tan bonito, porque ahora que está ya empezando a anochecer...
Ya brillamos, ¿no?
Ya brillamos un poco la luz. Oye, qué bien, qué bien. Rosa de Lima, saludos, muy buenas.
Buenas tardes.
Abrimos espacio y ventana a la salud y vamos a hablar de nutrición celular activa. ¿Cómo te quedas?
Pues yo sorprendida cuando lo escuché, porque dije, ya que venimos aquí al Plaza 2, a Majadahonda, me puse a dar vueltas por los pasillos de este centro comercial y vi un herbolario, un sitio que se llama Planes Salud, y dije, uy, esto me interesa. Y encontré a Olvido, que precisamente es experta en eso, en este tipo de nutrición celular activa.
Muy buenas, Olvido.
Hola, buenas tardes.
Vamos a dar tu apellido, por favor, también.
Olvido López.
Muy bien, Olvido, gracias por estar con nosotros. Hay que decir que las células se agrupan en nuestros órganos, asumen funciones biológicas vitales para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Por eso, la nutrición celular activa se preocupa por el funcionamiento y estado de nuestras células. ¿Y qué vamos a decir? Pues que cualquier intoxicación de estas puede acarrear problemas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una célula cargada de toxinas se desequilibra cuando está falta de nutrientes esenciales, como son las vitaminas, como son los antioxidantes, los aminoácidos, y este desequilibrio está directamente relacionado con nuestro estado general. De esto queremos hablar, de nuestra vida, hábitos de vida, de alimentación, del entorno donde vivimos. Rosa, que la nutrición lo es todo, se puede decir, somos lo que comemos, ¿no?
Efectivamente, es importante, porque si nuestro cuerpo está bien, nuestra mente está bien, y eso nos lo va a contar ahora también, además de Olvido López, un paciente de ella que se llama José Gorges, y que precisamente nos va a contar su experiencia y cómo el hecho de desintoxicar su cuerpo ha hecho que esté mucho mejor a nivel físico, pero también a nivel mental.
Buenas Muy buenas tardes. También, José, saludos.
Buenas tardes.
Empecemos hablando de... Os pido que os acerquéis bien al micro, porque si no, se nos oye mal. Vamos a saber qué es la nutrición celular activa. Olvido, ¿qué es?
Pues lo que ha dicho Rosa, básicamente es alimentar a las células y darles los nutrientes necesarios y eliminar las toxinas que puedan entorpecer su funcionamiento.
Claro, pero ¿qué patologías? A mí me interesa sobre todo saber para qué la gente acude a ti, sobre todo lo más cotidiano. ¿Cuál es la mayor preocupación a nivel de salud?
A ver, realmente depende un poco de la época del año. Ahora es muy común el tema de resfriados, tema de todo rinitis y demás, o gripes, pero bueno, sobre todo a nivel de inflamación intestinal, problemas de piel, problemas de alergia, realmente problemas de todo tipo, articular.
Claro, yo no sé, Rosa, si somos muchos los que acudimos a los herbolarios cada vez más a pedir información y hemos apostado por lo natural.
Pues cada vez
antes
más,
que la química, ¿no?
Sí, porque la gente cada vez es más consciente de que tomamos demasiada alimentación elaborada, que yo creo que ahí viene el problema,
sí.
Y que en realidad no sabemos lo que estamos tomando. Y cada vez leemos más lo que pone los alimentos, pero muchas cosas, los famosos E con un numerito y mil cosas más, ¿no? Y ahí un poco está la clave. Se supone que las cosas que vienen de herbolario son muchísimo más naturales y que no tiene todo este complemento que lo que hace a lo mejor es enriquecer a nivel de sabor o de conservación de ese alimento,
claro,
pero no a nivel nutricional.
No, efectivamente, los herbolarios, lo bueno que tenemos es que la alimentación es biológica, sabemos de dónde proviene, siempre intentamos que sean productos de cercanía, si no es posible, como ahora, por ejemplo, los superalimentos, que están muy de moda, pero procuramos saber la procedencia, no contienen conservantes, colorantes, o si no, son los indicados en la agricultura eco, igual que pasa con la cosmética, lo que nos ponemos en la piel, todo mucho más controlado y con mucho menos tóxico al final, que es lo que al final el cuerpo está un poco saturado.
Rosa, ayúdanos a saber beneficios de la nutrición celular activa. Vamos con ellos.
Bueno, pues lo principal, digamos, es que restaura el equilibrio del organismo, eliminando pues todas esas toxinas adquiridas y hace que se nutran nuestras células de verdad. Es decir, digamos que limpia nuestras células y lo que hace es nutrirlas para que estén más fuertes, mejor, y cumplan la función que tienen que cumplir en el organismo. Bueno, pues la nutrición celular activa intenta, digamos, aportar esos nutrientes que necesitamos para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, ¿qué aporta? Y aquí Olvido lo sabrá mucho mejor que yo, oligoelementos minerales, ¿no? Por ejemplo, vitaminas de todas las letras, como yo digo,
sí.
Ácidos grasos omega 3, omega,
sí,
6, omega 9, también aminoácidos, proteínas de calidad, uh-huh, enzimas. Y también preparados de fitoterapia. Bueno, en combinaciones apropiadas, todas estas cosas hacen que haya una regeneración de las células y, por tanto, un mejor funcionamiento de nuestro organismo. Ese sería, digamos, el gran beneficio de,
sí,
de esta nutrición.
Sí, realmente, al final, lo que buscamos en la nutrición celular activa es que lo interesante es la sinergia de varios ingredientes juntos, no es tanto la cantidad del ingrediente, sino la sinergia de varios ingredientes juntos que normalmente se ayudan para poder llegar a su destino. Siempre es importante los cofactores, que son sobre todo los oligoelementos, los minerales, para que luego las vitaminas, el resto de los nutrientes sean capaces de llegar a la célula y la célula sea capaz de absorberlo.
Claro. José, tu momento. ¿Por qué acudiste un día a pedir otro tipo de alimentación que no tenía nada que ver con lo que a lo mejor te puedan vender en otros sitios, productos químicos? ¿Qué es lo que ibas buscando?
Bueno, realmente cuando di con Olvido, o sea, las referencias que me llevaron a Olvido fue para hacer una sanación a nivel celular, como estamos hablando. Es decir, desintoxicar el organismo. Es verdad que mi proceso anterior, por estar trabajando con el hierro, viructas de hierro, polvo, humos, etcétera, radiaciones, más luego los malos hábitos de alimentación y del día a día, ya sea alimentos preparados o el día a día que el consumo de alcohol, tabaco, etcétera, llegó un momento en mi vida y dije, algo pasa en mi organismo que no funciona bien. De ahí la referencia, llegué a Olvido y ¿qué podemos hacer? De hecho, venía inflado, con un proceso de inflamación, acalorado, y a partir de ahí trabajamos.
Claro. ¿Y esto hace cuánto tiempo? O sea, ¿esto es reciente o hace ya muchos años?
Unos 8 años.
8 años. ¿Y has notado una mejoría en tu estado físico?
Totalmente. Hay un antes y un después. Es decir, de tener a nivel mental un embotamiento mental y no poder prestar atención a una serie de conversaciones, por toda esa cantidad, esa saturación en el organismo, a limpiar y estar lúcido. O sea, lucidez, rapidez mental y a nivel físico igual, con bastante vigor y fuerza.
¿Pero en qué consistió tu desintoxicación? ¿Qué hiciste?
Pues principalmente, o sea, ponerme en manos y de olvido, y a partir de ahí el tratamiento, un tratamiento de tomar una serie de alimentos ricos, sanos, no elaborados industrialmente, sino de herbolario, productos de temporada, y a partir de ahí preparamos el organismo, el aparato digestivo. Eso fue un primer mes, el segundo mes ya con una dietoterapia, que como digo, no era para adelgazar ni nada, sino simplemente para desintoxicar, limpiar todo el organismo.
Que ahora está muy de moda lo detox, todo lo detox, sí. Pero ¿cómo se hace una desintoxicación, claro, el que nos esté escuchando?
Quería explicarlo. A ver, normalmente en consulta lo que hacemos es ver el terreno, lo que necesita la persona. No todas las personas necesitan desintoxicar lo mismo. Entonces, en el caso de José, por ejemplo, estábamos hablando del intestino. Entonces, siempre se le dan una serie de productos que le ayudan a nivel de fitoterapia o nutrientes que ayudan a sus órganos a hacer ese proceso de limpieza. Luego, evidentemente, con la dieta, está claro. Y luego, una reconstitución de ese poder de poner el organismo otra vez, en este caso el intestino, en su sitio. Entonces, fue un proceso de 3 meses. Primero un mes de desintoxicación y luego 2 meses de reestructuración.
Ya, en ese primer mes, que es el que veo que es más duro, ¿no? Me parece que es cambiar completamente de hábitos, quitarte todo lo que te ha provocado a ti, pues tantas toxinas.
¿Sí?
Yo no sé si eliminas algo, si eliminas, depende de cada caso, si eliminas,
claro,
algún producto.
Elimino bastantes productos. Depende siempre del caso. Por ejemplo, en el caso que nos conlleva, el de José. En su caso, eliminé todos los productos procesados, los lácteos, todos los productos gaseosos, todos los refinados, porque su intestino estaba muy inflamado. Luego sí que es cierto que él, por su trabajo, como tenía inhalaba mucho metal pesado, tenía bastante intoxicación con metal pesado. Entonces ahí tuvimos que hacer una limpieza más profunda a nivel hepático y a nivel de metal pesado, que es mucho más laborioso y mucho más largo.
Pero, claro, porque los trabajos también afectan, ¿no?, a la salud. Por ejemplo, mira, Carlos era una,
sí,
persona absolutamente saludable y desde que empezó Madrid Directo...
Estoy ya en las últimas.
Que se nos ha venido abajo.
El estrés.
Sí,
claro.
Muchas horas de trabajo.
No, claro, es verdad que hay trabajos que, por ejemplo, contra el estrés, no sé si se puede hacer algo.
Sí.
¿Qué es lo que nos recomendarías a las personas que estamos muy estresadas?
Sobre todo tomar vitaminas del grupo B para que regulen el sistema nervioso central. El magnesio también nos va a ayudar a recuperar bien el sistema nervioso central. Luego hay algunas plantas adaptógenas que lo que hacen es funcionar de manera que si, por ejemplo, a ti nieves el estrés, te da por estar muy activa o demasiado activa.
Vamos.
Y a él le da por estar muy,
sí,
muy bajo,
sí,
nos ayudaría a los dos a regular ese estado de estrés. Pero al final el estrés lo que hace es consumir los nutrientes que necesita el cuerpo para estar tranquilo. Con lo cual, si tú no los tienes, al final no consigues descansar bien, no consigues estar bien.
Oye, ¿cómo lo sabes?
Lo ha clavado, ¿eh?
¿Cómo lo ha clavado? Vamos, lo ha clavado. Y si no descansas bien, bueno, pues claro, es la pescadilla que se muerde la cola,
eso,
¿no?
Eso es como si fueseis un coche y el coche fuese con las ruedas deshinchadas, mal de aceite, o sea, al final sube la cuesta, pero sube la cuesta muy muy fatigado y con una carga a nivel de motor y demás. O sea, tenéis que estar con todas las vitaminas y minerales para que el sistema nervioso aguante el periodo de estrés, independientemente,
bien,
porque el estrés no se va a ir.
No.
Claro, claro. O sea, grupo B, vitaminas del grupo B y magnesio.
Y magnesio, sí.
¿Qué nos dices a los que son muy pro vitamina E, sobre todo hace unos años más? La vitamina E, ¿la sigue buscando mucho la gente?
No, eso son modas.
Son
ya sabes,
modas.
Ahora está de moda la vitamina D.
Ahora la,
claro,
D, la D.
Sí, la D.
¿Qué nos aporta la D?
La D lo que hace es fijar el calcio, sobre todo en los huesos. Entonces, la vitamina D está muy de moda porque ahora es realmente cuando están haciendo más densitometrías a las mujeres, entonces por un problema de osteoporosis. O sea, ahora no tomamos el sol, estamos muy metidos en oficinas, en centros comerciales y demás, y es la vitamina que se activa con el sol. Pero yo creo que es que yo voy más allá y busco lo que necesita la persona, no lo que necesita el colectivo, ni lo que se pone de moda, porque no siempre es necesario todo, aunque sea bueno.
Claro. También está de moda la quinoa. La quinoa, ahora se usa la quinoa para todo. Claro, para todo, ¿eh?
La quinoa la conocéis hace poco vosotros.
Sí, claro. sí.
Tú la conoces desde más tiempo, ¿no?
Desde hace muchos años, sí. A ver, la quinoa lo bueno que tiene es que es un pseudocereal que no contiene gluten, y ahora hay muchas personas que tienen cierta intolerancia al gluten, y que luego tiene un alto porcentaje proteico, con lo cual nos aporta muchas cosas sin necesidad de estar combinando cereales con otras cosas para tener una buena proteína de calidad. Pero no nos crea residuo como nos puede crear un filete, por ejemplo.
Claro, claro. Estamos aquí hablando y conversando en el, vamos a decirlo, en el
Gran Plaza 2.
Estamos en Majadahonda. Tenemos la suerte de contar con Olvido López, que es una persona que tiene aquí su establecimiento, ¿verdad?
No, yo trabajo en un establecimiento, y tenemos otro en Torrelodones, Plan de Salud.
Y otro en Torrelodones. Bueno, pues Olvido López, experta en nutrición celular activa por el Instituto de Nutrición Celular, y trabaja desde hace 7 años en Planet Salud. Vamos a hablar de patologías. ¿Qué patologías, Rosa, puede tratar precisamente alguien que está con la nutrición celular activa, como es el caso de Olvido?
Bueno, pues unas cuantas, muchas de ellas han salido aquí. Por un lado, el equilibrio digestivo, como por ejemplo digestiones lentas y pesadas, la sensación de hinchazón, el estreñimiento, diarreas, la micosis también. Luego, el sueño, muy importante, y los trastornos del humor, la irritabilidad, el nerviosismo, la fatiga nerviosa, la ansiedad o también las depresiones. Es bueno también para la vitalidad y para el rendimiento intelectual. Pues nos ayuda, por ejemplo, a estar más concentrados, que nos lo comentaba antes José. También tener serenidad, evitar esa fatiga física, y afecta también a la capacidad cognitiva. Es bueno para las defensas naturales, nieves, para la prevención invernal. Todavía no hemos llegado a tener frío de verdad, pero cuando llegue, más de uno caerá con los catarros y sí. Tal, pues ahí tiene que estar ahí el cuerpo preparado para las inclemencias de cada estación.
Claro.
Bueno, también para infecciones, para prevención en periodo de epidemia, si se diera el caso de la gripe, por ejemplo. También para las alergias. ¿Para qué más cosas? Pues, por ejemplo, es un buen apoyo para terapias degenerativas, como todo lo que tiene que ver con tendinitis, esguinces, osteoporosis, artrosis, rigidez articular, también para el control de peso, para el exceso de colesterol, también para prevención cardiovascular. Y en el caso concreto nuestro de las mujeres, bueno, pues para el síndrome premenstrual, para las molestias urinarias, las piernas pesadas, la retención de aguas, la celulitis, esto sí. Puede interesar a más de una persona, para la premenopausia también, la menopausia, o para el embarazo.
Sí.
O sea que las posibilidades que tiene este tipo de nutrición son muy amplias, la verdad.
Olvido, para las personas que quieren adelgazar y que no pueden y que están hartas de hacer dietas, ¿hay algo que ayude?
Pues sí, la verdad es que...
Aparte de la alcachofa.
Yo, fíjate que en mi experiencia en tienda, es que la alcachofa no es de lo mejor para adelgazar.
No me digas.
Sí. O sea, te ayudan los sistemas digestivos y demás, entonces sí que te ayuda con una inflamación del vientre, con lo cual si tú lo que tienes es eso, fenomenal. Pero si quieres adelgazar, al final lo que tienes que ir es al terreno otra vez, a ver qué patologías o qué te pasa y por qué no puedes, por qué tus células no consiguen ese equilibrio, más que una dieta de 1.500 calorías o de 2.000 o de... No, y aparte no creo las dietas milagro de... Te tomas una sopa o te tomas no sé qué y luego adelgazas.
De todas maneras, las dietas milagro no existen. O sea, no. También esto hay que decirlo, y imagino que cuando viene alguien a ti, lo primero que le dices es eso, esto requiere tiempo, es cambiar de hábitos, porque
sí,
todos nuestros males vienen de eso, ¿no? De que quizá hacemos las cosas mal. Hemos ido, en fin, las prisas, la comida rápida, el que queremos todo ya, ¿sabes? Me da la sensación que nos hace llegar a donde estamos en este momento.
Sí, el sedentarismo, el estrés, el alimento también es muy emocional. muchas mujeres comen mucho chocolate o muchos lácteos porque a nivel emocional les ayuda, porque lleva mucho magnesio, por ejemplo, y ellas piensan, pues, necesito chocolate, a lo mejor lo que necesitan es magnesio, por ejemplo.
Ah, mira, eso está...
Me lo apunto, yo soy una de esas víctimas del chocolate.
Claro, claro, claro. Oye, José Jorge, entonces tu vida ha cambiado, has dicho, desde que empezaste a cuidarte, empezaste a tomar... no sé si ahora sigues con algún tipo de dieta o con algún tipo de elementos que estás introduciendo en tu dieta y que te ha ido bien. No sé si estás con la vitamina D, que decía Olvido, si estás con algún tipo de multivitamínico. Cuéntanos.
Pues sí, como comentaba, hay un cambio, hay un antes y un después. Y realmente lo que he hecho ha sido reeducarme, eliminar esos malos hábitos. Y bueno, tomar conciencia de lo que hay en el mercado y a partir de ahí sentir cómo asimilo los alimentos. Entonces, a partir de ahí, esa escucha y esa toma de conciencia me llevan a un estado de salud bueno, un estado de salud óptimo. Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado igualmente mi vida? Pues claro, mis hábitos, sigo comiendo normal, o sea, no he cambiado, quiero decir, he cambiado grandes cosas... pero me permito otras tantas, es decir, hay que salir el fin de semana a tomarse una cerveza, a tomarse un vino, pero es verdad, ya no lo asimilas igual.
Claro.
Pero ante todo lo que importa es la salud de uno.
Pues en eso estamos absolutamente de acuerdo, José y Olvido López, te agradecemos mucho que hayas estado en esta tarde aquí con nosotros. Si nos tuviéramos que quedar con una idea central, ¿esa cuál sería, Olvido?
Pues yo creo que el equilibrio está en no ser extremistas.
En no ser extremistas.
En no ser extremistas.
En no pasar de un lado a otro, ¿no? De...
Todo está bien en su justa medida y en buscar el equilibrio, sobre todo en la nutrición, porque nos va a dar equilibrio en el resto de las cosas.
Muy bien, Olvido López. Pues Rosa de Lima, que hemos aprendido mucho esta tarde,
sí,
aquí
sí.
Donde estamos, en el Gran Plaza 2.
¿Eh? Más magnesio necesito yo.
Más magnesio, por favor. Tenemos que hablar tú y yo, Olvido, cara a cara, sin presencia de micrófonos. Muchísimas gracias.
¿Cómo? Gracias.
¿Qué le vas a confesar? Que no puedas decir delante de un micrófono.
Pues nada, que quiero que me diga cosas particulares. Que claro,
vale,
lo ha dicho
vale,
ella.
Vale.
Gracias a todos. Nosotros seguimos aquí en nuestro programa. Antes de dar paso a la publi, ¿hay alguna noticia que sea relevante, que merezca la pena?
A esta hora, y que sea mala noticia para nadie, no hay ninguna. Así que todos tranquilos. Mañana, sabéis que estáis los que vais a Madrid, hay protocolo de contaminación, estamos en el 2, así que no se puede aparcar en la zona central de Madrid, solo los residentes.
Bien, a las 6:28, a punto de recibir aquí a Constantino Mediavilla, nosotros les recomendamos esto.
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
Black Friday significa viernes negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30 de la noche, desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Aquí estamos, queridos amigos, en el Gran Plaza 2 y con Constantino Mediavilla pidiendo permiso para entrar con dos políticos que nos gusta mucho recibir aquí en este programa. De un lado, José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid. Don José Manuel, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Gracias, Enrique. Encantado. Osorio, también bien recibido aquí en esta mesa improvisada, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, don Enrique.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Nada, pues esto es, si no viene la gente a nosotros, nosotros vamos a la gente.
Está claro.
Aquí estamos en pleno pasillo, por aquí pasa la gente de Majadahonda y queremos llevarles la radio a la calle. Pues nada.
Sí. Bueno, lo que hemos Costa, hecho... Lo que
¿eres
hemos
feliz
hecho,
o no?
Sí, yo soy absolutamente feliz siempre que estoy a tu lado, claro.
Ah,
cuando tú
gracias.
Me faltas, pero que
muchas
sepan
gracias.
Que Nieves Herrero está aquí de cuerpo presente, nunca mejor dicho. Pero,
oye, no me mates.
Pero y en paz. Pero y en paz.
Me ha matado, me ha matado.
Cuando la miran, todo el mundo dice, pero hay que ver qué joven está, qué guapa,
ah,
qué tal. Claro,
mira,
es que
bueno,
para
mejorar añitos,
pues la verdad
que esta cara me suena, ¿no? Dice, esta cara me suena.
Y además está nerviosa, como presenta el libro dentro de un poquito.
Ay,
pues está ahí con los
nervios,
porque
nervios.
Ya cuando lo terminan y acaban de ponerlo en marcha, pues es tremendo. Tengo una música para empezar, a ver qué les parece. Que es una música que, si fuéramos indios,
¿sí?
Podría ser hasta un ritual. Suena así.
No cambiaré, más si el mundo loco está. No me importa a mí la lluvia.
La lluvia
no moja nuestro amor
cuando yo soy feliz.
La lluvia.
La lluvia, la lluvia, que no llega, que no llega, que no
qué
llega.
Qué desastre es esto, ¿eh?
Bendita podría, lluvia.
Podría cantar que... yo, si yo cantara, seguro que llegaría la lluvia. A usted me sonará seguro, sí, sí, sí.
A usted le veo yo más de cantando bajo la lluvia. Le veo más ahí Jim Kelly.
No, ya no llueve.
Ya no llueve.
En mi partido ya no llueve.
Ya no llueve. Lo digo porque la comunidad ha aprobado hoy, por fin, que lo hemos hablado mucho, Nieves, el protocolo marco de actuación ante episodios de alta contaminación. Y tal y como estamos, y tal y como estamos sufriendo en la ciudad de Madrid, aquí en Majadahonda se nota también, veníamos hacia acá y se veía la boina.
La boina,
yo creo que es
boina.
Uno de esos temas en los que nos debemos detener, y además de cantar a la lluvia y de pedir que llegue la lluvia, de saber exactamente qué significa esto, es decir, cómo va a afectar, señor Osorio, por empezar por usted, porque ha sido una decisión del Consejo de Gobierno de hoy mismo, o sea, es noticia calentita a los ciudadanos de Madrid.
Pues es un protocolo para evitar las emisiones de dióxido de nitrógeno, que son perjudiciales. Hemos aprendido de lo que ha sucedido con el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno ha aprendido y, por lo tanto, lo que queremos es que los ciudadanos estén permanentemente informados, que no haya improvisaciones, que las medidas sean de información, de acción, pero intentando evitar las medidas prohibitivas. Queremos que sea eficaz y que, además, que coordine a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Se obliga a que todos los demás de 75.000 habitantes tienen que tener su propio protocolo en el plazo de un año y... Por eso queremos que sea una actuación coordinada, que los ciudadanos estén informados, prohibir lo mínimo posible. Algo que habrá que prohibir, algo habrá que limitar la velocidad cuando esto suceda, pero lo mínimo posible y que sea eficaz para evitar estas emisiones.
En asuntos como estos y en situaciones críticas, Franco, como las que, José Manuel, como las que estamos viviendo, ¿sí hay unanimidad? ¿Sí son ustedes capaces de acercar más posturas?
Nos gustaría que hubiese unanimidad, pero que haya unanimidad, para que haya unanimidad, lo conveniente es que el Gobierno, antes de lanzarse a esta aventura, intente consensuar con los otros grupos este tipo de políticas, porque son fundamentales, no solo ya para el medio ambiente, que también, por supuesto, sino para algo más importante, que es la salud pública de todos los madrileños. Y aquí no ha habido gran voluntad de consenso. A nosotros no se nos ha preguntado absolutamente nada. Y lo que vemos es una cierta descoordinación. inversión, y una vez más se demuestra que este gobierno no tiene un proyecto para Madrid, no tiene un proyecto serio, sólido. Es una suma de pequeños planes que a veces lo repiten hasta 4 y 5 veces para que parezca algo más serio, pero no hay un proyecto de comunidad. No sabemos todavía dónde queremos que haya árboles, dónde queremos que haya edificaciones. No hay un proyecto serio de comunidad, y esto es lo que echamos en falta. Y luego esto puede generar enfrentamientos entre municipios. Lo que hace el gobierno de Madrid con este plan es pasarle la patata caliente, por así decirlo, a los municipios, y que estos establezcan, los más grandes, los demás de 75.000 habitantes, que establezcan sus propios protocolos. Y esto, insisto, puede generar enfrentamientos entre unos municipios y otros. Yo echo en falta una mayor coordinación y una mayor capacidad para llegar a acuerdos previos. Y eso no se ha visto. Es verdad, nos dirán ahora los señores del gobierno y el señor Osorio que a través de las enmiendas se puede mejorar. Es cierto, pero la práctica nos demuestra que pocas cosas se mejoran realmente en serio si no parten de un consenso previo.
Vamos, por lo tanto, a recoger ese guante, señor Osorio, sí. Porque hay una acusación clara de falta de diálogo. Yo pensaba que aquí sí estaban ustedes de acuerdo.
Este es un tema que se ha hablado en la Asamblea, como sabe José Manuel Franco muy bien, continuamente, y sobre todo sobre esa base, lo que se allí ha hablado, el Gobierno ha hecho un plan que, como digo, lo que quiere es coordinar a todos los municipios. Es un plan que se moja, es un plan del Gobierno con medidas concretas, con escenarios, con zonas, con aviso, preaviso, alerta, con límites de microgramos de dióxido de nitrógeno por cada metro cúbico. O sea, es un programa completo, y lo que se quiere es coordinar a los municipios. El gobierno de Cristina Cifuentes tiene un modelo de Comunidad de Madrid muy claro, de creación de empleo, de creación de riqueza económica, de coordinación entre todos, de lealtad institucional con los municipios, y en esa línea es en el que va.
Franco, a mí me gusta, o sea, que eso queda muy bien, lo de las partículas, lo de que Cristina Cifuentes tiene un plan. Tiene muchos planes que repite, pero no tiene un proyecto de comunidad, que es lo que nosotros venimos demandando. Y, señor Osorio, en la Asamblea de Madrid se ha hablado de estos temas, se ha hablado de contaminación, por supuesto, pero a través de preguntas, respuestas, alguna proposición no de ley, pero en ningún momento el Gobierno le ha dicho, al menos a mi grupo, no sé si a Ciudadanos o a otros grupos se lo ha dicho, a mi grupo parlamentario en ningún momento nos ha ofrecido negociar un plan de estas características, que bien diseñado es absolutamente necesario, pero repito, y lo haré hasta la saciedad, en ningún momento se nos ha invitado a consensuarlo. Y eso es un déficit que tiene este gobierno, no solo con este plan, sino con otras muchas cosas.
Mira, me voy a hacer propaganda a mí mismo y publico un artículo que se llama El diálogo por bandera. Y es que este gobierno y este grupo parlamentario durante estos 2 años, si algo ha tenido importante, destacado, que ha impregnado toda su labor, ha sido el diálogo. Pero el gobierno gobierna, José Manuel.
Enrique, el diálogo con Ciudadanos para que os aprueben los presupuestos, pero nada más que con ellos.
No, dialogamos con absolutamente
todos. Que me parece, desde el punto de vista democrático, me parece bien. Pero, hombre, yo creo que sería necesario, en temas tan importantes como este, una mayor capacidad de diálogo y de consenso por parte del gobierno. Y así de claro lo hemos manifestado alguna vez. Mi portavoz, señor Gabilondo, es algo que dice permanentemente en la Asamblea de Madrid. Falta acuerdo, falta voluntad de consenso. Falta que antes de iniciar los procedimientos legislativos se nos diga lo que se pretende. Y seguro que podríamos llegar a acuerdo. Estoy convencido de que podríamos llegar a muchos acuerdos, sinceramente. Y usted lo sabe, señor Osorio.
En estos momentos, sabes que en la Asamblea todo lo dialogamos, porque nosotros mismos no podemos aprobar nada, y también sabes que Ciudadanos no siempre vota con nosotros. Es más, vota más con vosotros
nosotros. No, en lo importante vota siempre con vosotros. En lo importante
por
vota
tanto,
siempre.
Esta es la legislatura.
Hace guiños de cara a la galería. Un día se hacen los más progresistas, otro día superan al Partido Popular por la derecha, pero en lo fundamental votan siempre, lo importante, con el Partido Popular. Lo más importante de una legislatura son los presupuestos, y ahí siempre los tenéis a vuestro lado, que me parece legítimo, por supuesto.
Esta es la legislatura del diálogo, y por tanto, no hay que olvidarse una cosa: el gobierno gobierna, y el gobierno presentará los presupuestos, y el gobierno presentará estos programas, porque el gobierno tiene que gobernar dentro de un diálogo permanente con todos vosotros.
¿Puedo preguntarles qué va a ganar el ciudadano con esta coordinación que se va a hacer? ¿En qué va a consistir, sobre todo, y en qué lo vamos a notar?
Bueno, pues vamos a notar que todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, los de 75.000 habitantes, tienen que tener un protocolo que tiene que estar coordinado con el de la Comunidad de Madrid. Es decir, las medidas que establece el protocolo de la Comunidad de Madrid son las mínimas que tienen que respetar todos los ayuntamientos. Si luego cada ayuntamiento en su territorio quiere ser más estricto, quiere imponer medidas diferentes o más duras, las puede imponer. Pero lo que establece la Comunidad de Madrid es lo mínimo que tienen que establecer en sus protocolos todos los ayuntamientos. ayuntamientos.
Porque además de Madrid hay otros municipios también contaminados.
El plan de la comunidad tiene 7 zonas. La zona 1 es Madrid y hay otras 6 zonas geográficas de la comunidad de Madrid. Y luego todas las ciudades de más de 75.000 habitantes tienen que tener su protocolo y todo esto está coordinado. Todos los escenarios, los avisos, los preavisos y las alertas están coordinados entre todos ellos.
Información y preaviso, preaviso y alerta, digo por citar los tres escenarios.
Los protocolos me parece bien, queda muy bonito decirlo y de cara a la galería pues hasta puede resultar, ya digo, agradable escucharlo. Ahora bien, hay que ponerse en la piel del ciudadano que en un día como el de hoy, que sabe que tiene restringido el acceso al centro de Madrid para poder aparcar, hay que facilitarle medios alternativos. Y cuando nosotros, por ejemplo, proponemos el billete anticontaminación, por así decirlo, dicho de un modo vulgar, pues el Partido Popular se ha opuesto a este tipo de billetes. Es decir, ustedes hablan de planes, de protocolos, pero luego las medidas concretas que el Partido Socialista propone, ustedes del Partido Popular sistemáticamente las rechazan. Y yo creo que el ciudadano le gusta hablar de proyectos, le gusta hablar de protocolos, protocolos que, insisto, como cada ayuntamiento de más de 75 habitantes puede hacer el suyo, puede generar diferencias y puede generar algún tipo de enfrentamientos. Ojalá, por el bien de los madrileños, no sea así. Pero al margen de los protocolos, habrá que tomar medidas concretas que faciliten alternativas al transporte privado de los ciudadanos de Madrid. Así mejoraremos, sin duda, los niveles de contaminación, señor Osorio.
Yo creo que si el Partido Popular durante los últimos 20 años no hubiese expandido el metro en Madrid en 200 kilómetros, tendríamos un problema con el dióxido de nitrógeno muchísimo mayor. Es decir, el Partido Popular ha hecho muchísimas cosas en pro del transporte público. Lo que pasa es que en estos momentos, cuando un viajero utilice el transporte público, tiene que saber que el 58% de lo que cuesta el billete se lo está pagando la Comunidad de Madrid. Es decir, el presupuesto de este año tiene para que al viajero le salga más barato el billete 1.234 millones de euros y de esos 900 los pone la Comunidad de Madrid.
Enrique, lo ponen los ciudadanos en sus impuestos. Permíteme que te corrija. Lo ponen los ciudadanos. La comunidad, lógicamente, no pone nada.
Por supuesto.
Ciudadanos los que con sus impuestos y sus...
Entre todos ponemos esos
1.200... contribuyen a poner, efectivamente.
Es que no es gratis. O sea, el billete gratis no existe. Lo pagaremos entre todos y sumaremos a esos 1.234 millones. El billete metro ya está muy subvencionado. El Gobierno no se niega en absoluto, ni el grupo parlamentario, a pensar la posibilidad de un billete para evitar la corrupción, la contaminación.
Eso es complicado, la corrupción. Evitar la corrupción es complicado. Si me lo has puesto muy fácil.
También lo propondríamos, si existiera ese billete. Pero podemos estudiar ese billete, por supuesto, pero el coste es muy grande y, por tanto, no puede ser un coste infinito.
Un billete. Pero si podéis estudiarlo, habéis votado en contra, Enrique. Había otras alternativas, pues no sé, estudiarlo de verdad, pero habéis votado en contra y esa es la realidad.
Nosotros votamos en contra de una propuesta concreta que se presentó el jueves pasado.
Bueno, presentamos una alternativa a vosotros y la estudiamos entre todos.
Pues seguro. Venga, que la
seguro
probaremos.
Que sí, porque me hace mucha ilusión escucharles cuando por ejemplo, el señor Franco dice aquello de no, está bien que dialoguen ustedes con Ciudadanos, vamos, que a mí democráticamente me parece bien, cuando está pensando absolutamente todo lo contrario, está diciendo, pues si nos están dejando fuera de este protocolo anticontaminación, en algo sí coincidimos, que era la lluvia, y seguramente en este otro tema musical que hemos elegido, que es de Bebe, y es que la tierra tiene fiebre.
La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
Una medicina que le cure la penita que tiene. Esta canción de Bebe es absolutamente preciosa, pero a mí me viene al pelo para hacerles al menos una pregunta para un titular, que es la Agencia del Medicamento, que se nos ha marchado, puf, esfumada de España y fuera de Cataluña y por extensión en Barcelona, que era donde parece que tenía todas las posibilidades de afincarse, ¿no? Políticamente, si quiere una reflexión, al menos rápida, José Manuel Franco, señor Osorio, Franco.
Sí. Bueno, yo creo que esto, entre otras cosas, es lo que tienen que agradecer los catalanes a los independentistas, sinceramente. Esto y la fuga de empresas con lo que conlleva de pérdida de puestos de trabajo, esto es la deriva separatista, ha conducido a esto y a cosas peores, y a cosas que no son tan tangibles, pero que realmente alteran la convivencia, que es muy importante, ciudadana en Cataluña. Y o hacemos todos un esfuerzo de diálogo y de negociación desde la política para recuperar las instituciones, desde la ley, desde la Constitución, o seguirán pasando casos como estos que desgraciadamente no lo pagan los independentistas, lo paga el conjunto de la sociedad catalana y España.
Mazazo, ¿no, señor Osorio? Pues para las arcas, fíjese, estoy pensando en un municipio como Barcelona, pero para Cataluña y para España.
No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel Franco, las tres cosas que ha dicho. Para que haya inversiones, para que las empresas prosperen, tiene que haber seguridad jurídica. Los independentistas han roto esa seguridad jurídica. También ha dicho él algo muy importante, la ruptura de la convivencia, que es una cosa que no se ve en este nivel de las empresas, o en este caso que es una inversión pública, ¿no?, de la Unión Europea, pero que eso también está perjudicando la sociedad, la convivencia catalana. Por tanto, que recuperemos la normalidad, que recuperemos el sentido común en Cataluña.
Cuando escuchan que la culpa de todo la tiene el 155, en un día como hoy, en el que Ada Colau incluso reconoce que, en fin, la culpa, si es que hay que buscar culpables, la puede tener precisamente el proceso independentista.
Claro, el 155 ha sido un remedio que tenía la Constitución española, que estaba en la Constitución alemana de Bonn y que llegó a la Constitución española, y es un remedio que es para situaciones límite. Es decir, si una comunidad autónoma dejara de cumplir la ley, se saltara las normas del Estado de Derecho, pues hay que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad.
¿Le ha sorprendido, Franco, después de lo que ha pasado con el PSC en el gobierno, ¿no?, del Ayuntamiento de Barcelona, que hoy Ada Colau diga sí, la responsabilidad es de la deriva independentista? Digo tal y como se expresa Ada Colau, ¿no? ¿Cómo llamaban? Emperatriz de la ambigüedad.
Después de lo que ha dicho la señora Ada Colau, pues esto me sorprende favorablemente. Pero es verdad que el 155 no tiene la culpa de nada. Al 155 nos han forzado los separatistas, así de claro. Y los socialistas hemos defendido la aplicación muy restringida del 155 para restablecer cuanto antes la normalidad democrática, para restablecer cuanto antes las instituciones catalanas, defendiendo las instituciones democráticas, defendiendo la Constitución, y para que se normalice desde la política la situación catalana. Vamos a conseguirlo con las elecciones del 21 de diciembre, espero, pero nosotros, ya digo, al 155 nos han llevado a la aplicación los separatistas, nada más que ellos, y ellos son los únicos responsables. Luego, pues por supuesto, el gobierno también ha cometido errores, porque no iba a haber urnas, luego aparecieron urnas, etcétera. Pero en fin, nosotros seguimos defendiendo la legalidad vigente, la Constitución, la ley y las instituciones catalanas, porque defendiendo las catalanas se defienden también las españolas.
Con permiso del 155, vamos a escuchar estas recomendaciones.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante...
Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es blue.
Ah, vale, perdona.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre...
Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA.
Un momento, esto es de locos.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Buenos días, Madrid.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
De lunes a viernes en Onda Madrid te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Sí, ¿no?
Encima de Madrid.
Nos quedan 10 minutos para las 7 de la tarde. Estamos haciendo este programa desde el Gran Plaza 2, aquí cara al público, que la gente pasea de un lado a otro. Están viendo a dos políticos que ahora mismo están pues precisamente analizando la actualidad de Madrid. De un lado está José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid, y Enrique Osorio, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. ¿Vamos a hablar de presupuestos?
Sí, porque es el jueves, ¿no?, el pleno. Además, el señor Franco es portavoz adjunto del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, y me estaba confesando que va a presentar, bueno, que no se retracta, que va a presentar enmienda a la totalidad. Vamos,
no, yo pensé jueves, que le iba a retirar.
Que le estaba intentando convencer.
Bueno, ahora le convenzo yo.
Pero cuéntenoslo, no. La totalidad, ustedes son así.
De convicciones firmes.
Todo nada.
Exactamente.
Todo nada.
No cambiamos de un día para otro nuestros planteamientos políticos. Y por supuesto, creemos que es un presupuesto que no resuelve los problemas de los ciudadanos de Madrid, creemos que es un presupuesto insolidario, creemos que es un presupuesto que no hace que los índices altos de pobreza o de personas que están en riesgos de pobreza salgan de esta situación alarmante, que no resuelve los gravísimos problemas que tenemos, por ejemplo, en sanidad, que no se invierte lo adecuado en sanidad pública, que se deriva mucho excesivo cantidad de dinero a la sanidad privada, que se invierte también demasiado, teniendo en cuenta lo que representa la educación pública y la privada, que se deriva también demasiados fondos a la educación privada. En definitiva, que no apuesta por la consolidación del estado de bienestar, y por eso presentamos la enmienda a la totalidad.
Nada, insolidario, insanitario, ineducado. Pero la enmienda es a la totalidad.
Cuando se presenta la enmienda a la totalidad hay que justificarla, y está seguro que justificado.
Seguro que sí, el señor Osorio creo que también va a justificar, claro, porque estos presupuestos sí defienden todo
voy
eso.
Voy a justificar porque rechazaremos las enmiendas, pues nosotros creemos que es un presupuesto encaminado a crear empleo. Se prevé que Madrid va a crecer un 3% del PIB, eso es tres décimas más que lo que crece España y muchísimo más que lo que crece la Unión Europea. El paro, la tasa de paro en 2018 está encaminado para que llegue al 10%, que es una tasa de paro pues muy baja comparada con la que hemos tenido en el pasado y con la que tendrá España en el 2018, que va a ser del 15%. Luego es un presupuesto que va a mejorar los servicios públicos y con la especial atención que ha tenido siempre Cristina Cifuentes desde que empezó la legislatura por los más desfavorecidos. Otra novedad importante es que es un presupuesto muy inversor. Después de los años de contención por la crisis económica, este destina 1.374 millones a la inversión. Las inversiones crecen en todo, en sanidad, en servicios sociales, en educación, en I+D+I. Y además es un presupuesto encaminado a la cohesión territorial. Dedica 175 millones al plan de inversión rural y 815 millones a la colaboración con las entidades locales. Y en materia medioambiental, por el programa de residuos, se incrementa la evaluación ambiental un 63%. Y todo eso se consigue con los impuestos más bajos de España, con la deuda pública más baja de España y cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Y todo hay que decirlo, José Manuel, ahora sí, le dejo el turno naturalmente de palabra, porque hay una enmienda a la totalidad también de Podemos y habrá apoyo de Ciudadanos a los presupuestos del Partido Popular.
Sí. A mí, lo de las grandes cifras que pretende explicarnos, lógicamente, su papel, además lo hace muy bien el señor Osorio, pues bueno, pueden quedar muy bien de cara a la galería, pero es que yo repito siempre lo mismo. Un presupuesto tiene que mejorar la vida de los ciudadanos, o tiene que tender a mejorar la vida de los ciudadanos. Y ahora mismo, cuando me hablan de que se crean no sé cuántos puestos, miles de puestos de trabajo, yo digo siempre lo mismo. Es inadmisible que, por ejemplo, en educación y en sanidad se contraten personas. En educación, que se contraten personas hasta el mes de junio, que en junio se rescinda el contrato y se vuelvan a contratar en septiembre otras. Que se contraten médicos por días y por noches. Eso es inadmisible si defendemos el estado de bienestar. Y luego, un tema muy importante, y finalizo ya, es que de este magnífico gran incremento de los presupuestos de cara al próximo año, solamente se incrementa 1 millón de euros la cifra destinada a luchar contra la violencia de género, y es una lacra que asola a la sociedad madrileña y española.
Señor Osorio.
Bueno, me parece que la violencia de género, no tengo todas las cifras, son 25 millones lo que se destinan, con lo cual es una cifra
de 1 a 25.
Bastante suficiente. No, yo solamente diría un estudio que ha hecho la Unión Europea, que a mí me gusta mucho citarlo porque es verdad lo que dice el señor Franco, es decir, las grandes cifras, el crecimiento del PIB, por debajo están las personas, y en eso tiene totalmente la razón. La Unión Europea ha hecho un estudio que se llama de progreso social y ha estudiado 272 regiones de Europa, las que tienen mayor progreso, y no analiza el PIB, analiza 43 diferentes indicadores, como puede ser la sanidad, la educación, los derechos y libertades, la educación universitaria. Bueno, los colores verdes oscuros que indican mayor progreso social están en el norte de Europa. En el sur y en el este predomina el amarillo y el rojo, que es menos progreso social. Pero hay dos manchas verdes oscuras, Madrid y el País Vasco. Madrid, la que tiene más progreso social de España. Yo, ante eso, simplemente digo este dato. Y esto lo ha hecho la Comisión Europea, no lo ha hecho el gobierno de Cristina Cifuentes.
Enrique, progreso social para unos pocos, porque las diferencias cada vez se incrementan más. Las diferencias entre ricos y pobres se incrementan. Y las diferencias territoriales también, año a año, se están incrementando. Y tú, que eres que te gusta leer todas estas cosas y todos estos datos, seguro que estarás de acuerdo conmigo, aunque no lo reconozcas.
Mira, los dos últimos años el índice de Gini en España ha mejorado en una décima la desigualdad. Pero es poco, pero es un
pero
cambio
solo
de
faltaría que la comunidad más rica de España no mejore, es que solo faltaría, pero las desigualdades entre ciudadanos siguen aumentando, y eso yo creo que es evidente.
Mira, dígame una cosa antes de terminar, que me llamaba poderosamente la atención después de la trifulca, lo voy a calificar así, en el último pleno, el hecho de que no pueda haber invitados de Podemos, ¿no?, durante tres sesiones plenarias.
Sí.
Estas decisiones que también afectan al Partido Socialista en una, me parece, ¿no?, en un pleno y a
sí,
Ciudadanos,
no.
¿Cómo se toman? Porque no se ha sancionado a la persona que acusó en aquel momento a Cifuentes.
No. No pedimos que se sancionara a esa persona. Pero lo que dijimos es que pedimos amparo a la presidencia de la Asamblea para que en el futuro no vuelva a suceder, porque los presidentes de la Asamblea o del Congreso tienen la potestad de, si José Manuel Franco y yo decimos un insulto, que nunca lo haremos ni él ni yo respecto a nosotros, pues cortarnos y no dejarnos seguir adelante. Pedimos eso de cara a esa diputada, nunca se pidió que se le sancionara.
No, por eso digo, que no ha tenido sanción, pues no se ha pedido.
No se ha pedido. Lo que se pide es que no pase de futuro. Y respecto a los invitados, es que fue una circunstancia muy lamentable, porque nos insultaron, nos gritaron, no querían irse de allí, fue tremendo, sobre todo a los diputados de Ciudadanos y de PP, ¿no? Entonces ahí no se ha sancionado, porque tampoco el reglamento establece que se pueda sancionar, pero la potestad de llevar invitados es de la presidenta de la Asamblea. Si el Grupo Socialista quiere invitar a alguien, se hace por medio de la presidenta de la Asamblea. Entonces la mesa lo que ha decidido es que no haya invitados en una sesión, porque el PSOE, lo único que le pasó es que algunos de sus invitados participaron, pero ellos fueron muy correctos, y cuando nos estaban insultando, por supuesto, el Partido Socialista no compartió aquello.
Muy rápido, Franco.
Es que nosotros partimos de la base de que tenemos que prestigiar las instituciones y tenemos que prestigiar la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid, por desgracia, es una gran desconocida para muchos madrileños, y lo triste sería que se conociese por escándalos como
el
que
insulto,
se produjo el otro día.
Claro.
A la Asamblea de Madrid hay que conocerla por la labor que hacen los parlamentarios, el gobierno, el Grupo Parlamentario Popular defendiendo a su gobierno, y la oposición haciendo oposición. Y eso es lo que nosotros queremos, que se prestigien las instituciones, y en este caso la Asamblea de Madrid, con lo cual nunca aprobaremos, nunca estaremos de acuerdo con esta, con cosas como las que han pasado el otro día. Creemos que hay que hacer una oposición seria, a veces dura. Yo en particular a veces reconozco que soy duro con el Partido Popular,
con
el gobierno, sí, pero de la dureza al insulto personal va un abismo, ahí nunca vamos a caer.
Bueno, pues entonces me viene al pelo para lo que va a ser el cierre del programa, porque tremendo lo que se ha podido leer en los chats a propósito de Manuela Carmena, por ejemplo.
Muy lamentable.
Estoy ahora pensando también en el fiscal general del Estado, en Maza, ¿no? Incluso por parte de diputados, en fin, que nadie piense que el insulto en las redes sociales está impune, porque se persigue y
la Guardia Civil afortunadamente
sabe exactamente
afortunadamente
de dónde viene, ¿no? Pero en el caso de Manuela Carmena, yo creo que es un buen momento para expresar una solidaridad que yo creo que merece, ¿no?
Por supuesto que sí, son lamentables esos insultos.
Yo ya lo he hecho desde mi tuit y desde el del partido, condenar esos insultos, y en este caso en una persona como Manuela Carmena, aparte de la persona, es la alcaldesa de todas y todos los madrileños, y eso es sagrado para mí.
Que me consta que nos escucha, pero no está aquí porque está, y tenemos el último tema preparado y se lo vamos a dedicar a ella en Ah, no, que estamos siguiendo. Pues teníamos ahí el Guadalajara, y no, como no veo el reloj, porque sí, Beatriz se ha empeñado en quitármelo.
20 segundos.
Tenemos el Guadalajara. Está en la FIL, que es la feria del libro más importante del mundo, donde Madrid es la ciudad invitada. Y ella está en México, por lo tanto, aunque no nos esté escuchando, me parece que como a veces criticamos, hablamos y decimos las cosas que claro, se hacen bien y se hacen mal,
que
Carmen
se oiga,
este reconocimiento.
Que se oiga mucho Madrid en Guadalajara. Pues nada más, hemos llegado al final. Enrique Osorio, José Manuel Franco, gracias. Constantino,
gracias.
Hasta mañana.
Hasta
adiós,
mañana,
amigo.
Gracias.
Les dejo con la información. Gracias. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El nuevo protocolo del Gobierno regional para hacer frente a episodios de alta contaminación establece medidas restrictivas de la velocidad o la circulación en diferentes niveles y escenarios, según haya más o menos polución. La presidenta Cristina Cifuentes afirma que este protocolo va a evitar la improvisación que a su juicio se da en la capital con resultados pésimos.
Que hay mucha desorganización y descontrol por parte del Ayuntamiento de Madrid, que no está avisando a los ciudadanos con suficiente antelación para que puedan organizarse, si pueden coger el coche, si no lo pueden coger, y lo que es más grave, no está avisando a la propia Comunidad de Madrid también con la antelación que necesitamos, pues para poder poner en marcha las medidas de refuerzo del transporte público que son absolutamente necesarias.
La oposición pone muchos peros a este protocolo anticontaminación de la comunidad. Consideran que son medidas escasas para solucionar el problema y Ciudadanos pone el acento en la confusión que puede crear en los conductores por la falta de coordinación con los ayuntamientos. Ignacio Aguado.
Y que nos podemos encontrar con un autónomo, con un transportista, que según lo que han explicado los medios de comunicación puede ir desde Alcalá de Henares hasta la Ciudad de Madrid y hasta Cercedilla con tres protocolos anticontaminación distintos.
Los bomberos de la capital se han manifestado para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y también más personal. Aseguran que se están viendo obligados a doblar horarios y hacer horas extra. En su opinión, serían necesarios entre 250 y 400 efectivos más.
La falta de personal es muy grave. O sea, en 25 años no he visto tan bajo el servicio en personal.
Al no haber incorporaciones nuevas, los que hay tenemos que hacer más guardias. Llevamos así muchos años y la gente está cansada.
El delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, responsabiliza a anteriores gobiernos del Partido Popular de la falta de bomberos, pero anuncia nuevas plazas.
Un déficit estructural que es muy difícil planificar, por tanto, con ello, donde se han desperdiciado hasta 418 plazas que nunca fueron cubiertas por el Partido Popular. También es cierto que entre finales del 18 y primeros del 19 van a estar operativos en los parques 160 nuevas plazas, de las cuales 75 serán de bomberos conductores y 85 de bomberos especialistas.
La fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha solicitado a las fuerzas de seguridad que le remitan un informe con los tuits ofensivos publicados tras la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para analizar si algunos de ellos incurren en un delito de injurias, infamias y calumnias. Entre tanto, el Gobierno va a buscar a un profesional que siga haciendo su tarea para sustituirlo. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido que el nuevo fiscal general del Estado sea designado por criterio profesional.
Que se valore su criterio profesional. No si es más próximo a una formación política o a otra, o algunos otros criterios que a veces hemos escuchado aquí que no tienen, en mi opinión, demasiado sentido. Si hay alguien que tiene algún candidato o alguna candidata que crea que puede realizar esta tarea pues mejor que otros candidatos, pues nosotros estamos dispuestos a escuchar propuestas, ¿no? Pero
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya en busca de lo que está sucediendo ahora mismo en las carreteras a las 7 y casi 4 minutos. DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones, sobre todo en las salidas de la capital, en la 1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, dirección Burgos, en la 2 a la altura de San Fernando de Henares hacia Zaragoza, en la 3 en Rivas hacia Madrid, sentido Valencia, en la 4 en su confluencia con la M40 y en Pinto hacia Córdoba, en la 5 a su paso por Móstoles y Alcorcón, dirección Badajoz, y en la 42 en Getafe y Fuenlabrada, sentido Toledo. Dificultades en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30 y a su paso por Canillejas, y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Además, hay vías con densidad circulatoria en ambas direcciones. Es el caso de la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Getafe, y en la 6 a la altura de Majadahonda. Tráfico intenso en la M40 en varios tramos entre recintos feriales y Vicálvaro sentido A3 y desde las Tablas hasta los túneles del Pardo dirección a la 6. Dificultades en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A5.
De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias ya en el informativo de las 8 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Aquí seguimos el equipo de Madrid. Ay, que yo no sé hablar con eco. ¿Qué se le va a hacer?
El equipo de Madrid Directo, que hablamos
no
con eco.
No sé hablar con eco. Es que es algo que no sé hacer. Y entonces estamos en el Gran Plaza 2, en Majadahonda, rodeada de amigos, sí. Cada vez más animado este centro comercial. Hay que poner cara de que salimos bien en la foto.
Sí.
Por favor, no os perdáis Madrid Directo en Onda Madrid en el 101.3 o 106.
Sí, señora.
De la FM.
Y además en internet nos escuchan en todo el mundo. OndaMadrid.es. Los que preguntáis, ¿por qué hoy nos vemos? Porque no estamos en el estudio.
Claro, no nos ven porque estamos cara al público, exacto. Por cierto, sin ser viernes, vamos a tener una representación de las voces de Madrid.
Sí, sí, sí. Ya verás cómo cuando empiecen a cantar nuestros cantantes, hoy se hace piñita aquí. Ya lo verás, ya lo verás. Cómo le gusta a la gente lo de escuchar a la gente cantar. Es que lo tenemos en el alma, lo tenemos en el cuerpo y nos encanta escuchar música en vivo. Y lo vamos a tener aquí.
Dentro de nada. Y saludo a todos mis compañeros. Miguel Ángel Almodóvar, hola. ¿Qué tal está usted?
Francamente. Bien.
¿Qué alegría
nunca,
me da?
Nunca pensé conocer un palacio de Ceausescu, de estos que hacía Ceausescu. Y fíjate que hizo uno aquí, en Madrid.
Pues
y
mira.
Detalle, fíjate con lo mal que se habla, ¿no?, de Nicolai Ceausescu, pero esto es lo más grande que yo había visto en mi vida.
Bueno, pues aquí tienes el Gran Plaza.
Es como 10 o 12 veces el Kremlin.
Pues sí, señor, aquí lo tienes. Saludos a Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Ya te echaba de menos, don Pablo. Nacho Sierra ya está llegando también para hablarnos de mascotas, pero ahora ha llegado el tiempo de saber algo más de si llueve, no llueve. Vamos a ver si está nuestra querida amiga Ainhoa.
Está Ainhoa, sí.
Hola, Ainhoa.
Oye, ¿qué pasa aquí? Me habéis dejado sola.
¿Dónde está todo solita? El mundo?
Me habéis dejado, me habéis castigado porque no llueve y me habéis echado las culpas.
Ah,
y habéis dicho, vamos a dejarla sola,
la
nos vamos todos de excursión y la dejamos a ella castigada. Allí estoy en el estudio, vacío, os echo de menos.
Oh, pero bueno, estás al lado de Jorge Gutiérrez, al lado de Alejandro González,
es
por
verdad,
Dios.
Es verdad.
No te quejes.
Y
no
te he quitado
quejes.
El sitio,
oye,
Nieves, que lo sepas.
Pues me parece muy
porque
bien.
Porque desde aquí los veo mejor.
Sí, señor. Oye, Ainhoa, que si llueve o no, porque estamos absolutamente preocupados, ¿eh?
No, y nosotros también.
Ya no, ya no es un poquito, ya muy preocupados, no, sí, sí, con lo que está pasando, con la contaminación.
Y además,
cuéntanos.
No sé si recordáis que os comenté que seguramente sí que recibiríamos un frente, más acercándonos al fin de semana, que según íbamos aproximándonos en las previsiones, parecía que el frente iba a ir perdiendo fuelle y eso parece que está pasando. En principio, bueno, pues parece que a partir de el viernes, las nubes ya van a empezar a dejar a última hora alguna gota en puntos de la sierra. El sábado se esperaba que esas precipitaciones se fueran extendiendo, pero es cierto que parece que no van a ser precipitaciones tan intensas como las que esperábamos y a ver a qué puntos llegan. El domingo también, todavía seguiremos con ambiente inestable, así que entre la noche del viernes sobre todo y el domingo veremos lo que nos deja ese frente. Bueno, en cualquier caso seguramente sirva, como son desplazamientos de masas de aire, pues sirva para desplazar por lo menos esa bolsa que tenemos de contaminación sobre la capital. Si no llega precipitación, por lo menos se renueva un poco el aire. Pero es cierto que también necesitamos no solo que se limpie el aire, sino que llueva y asciendan esos registros que tenemos en los embalses, porque están muy bajos. Hoy lo comentábamos además en nuestro espacio, a las 3:30, que los datos, aunque en la comunidad en general son mejores que los de a nivel nacional, pero aún así estamos con niveles muy, muy bajos en diferencia.
¿Podemos saber los niveles? ¿Te acuerdas?
Sí, están ahora cifra. Sí, en nuestra comunidad están pues por encima del 55%, 56% aproximadamente, mientras que a nivel nacional creo que estamos en el 37%. Es decir, estamos en Madrid por encima, pero aún así por debajo de valores de otros años. Es 22 años, es el año con más sequía que tenemos, con esos datos, bueno, que a estas alturas de otoño pues son preocupantes por eso, porque se espera que siempre en otoño llueva más y que se alcancen mejores datos. Y este año es cierto que la situación es preocupante. Bueno, vamos a centrarnos un
poco en
lo que va a ocurrir.
Oye, Ainhoa, entonces,
sí, ¿qué va a ocurrir?
Decimos que noche de viernes al domingo habrá un aire
que empezará
que nos
a traernos...
hará que se despeje un poco esa boina de Madrid.
Sí, o sea, no que vamos a
¿algo
sentir
es algo?
Claro,
¿algo
no
es
que
algo?
Vamos a sentir más intensidad de viento, sino que la masa de aire que llega procedente del Atlántico, que es la que va a traer, es un frente atlántico, entonces dejará precipitaciones pues en Galicia, que ya comienzan en estas próximas horas, en Castilla y León, en toda la parte occidental de la península. A partir de mañana empieza a entrar, y a nosotros, bueno, pues nos va a ir aportando más nubosidad ya de cara a jueves, viernes, y lo dicho, a partir del viernes por la noche, como decías, a lo mejor nos empieza a dejar alguna precipitación en la sierra, y entre sábado y domingo pues que se extiendan un poco más, pero parece que en principio pensábamos que iba a ser un frente más activo, y según lo que te digo, según se va acercando, pues parece que se rompe más, que pierde fuelle, y a ver qué cantidad de agua nos deja. En cualquier caso, yo creo que sí vamos a necesitar sacar los paraguas en bastantes puntos, pues entre sábado y domingo sobre todo. Y de cara a mañana no, mañana seguimos con el mismo ambiente que hoy, a lo mejor tenemos un poco más de nubosidad, sobre todo en las horas centrales del día. Las temperaturas van a ser prácticamente las mismas. Mañana bajan un poquito en la sierra, no lo van a sentir mucho, hoy han llegado de nuevo a los 15-16 grados, y en el resto de la comunidad mañana vamos a tener lo mismo que hoy, entre 17 y 19 en general. Temperaturas anómalamente altas para estas fechas, y mañana pues eso, con ambiente seco, un poquito más de nubes, pero nada, habrá que esperar a ver qué pasa a partir del viernes, entre viernes y domingo. Y también parece que arrancamos la próxima semana todavía con inestabilidad. Ojalá la inestabilidad pues sea mayor y nos deje bien de agua ese frente, ya veremos.
Claro que sí. Ainhoa González, un placer como siempre, aunque no nos traigas lluvia, ¿qué se le va a hacer?
Quítate de la silla de nieve.
Sí, me quito ya,
viendo.
Me quito ya. Mañana os veo.
Ay, un abrazo fuerte, Ainhoa. Seguimos, son las 7:12, seguimos aquí en Madrid Directo, 101.3 de la FM.
Espera, 5 y dentro, venga.
Estamos buscando a Maite. ¿Dónde
Maite
estará
López?
Maite?
Pues no sé.
Hola. Como el que busca a Wally.
¿Dónde voy a estar? ¿En un centro comercial? Pues estoy aprovechando la jornada para buscar ofertas. Bueno, ayer os acordáis que buscaba el regalo para mi suegra.
Sí, mm-hmm. ¿Lo has encontrado?
No, porque hoy busco el regalo para mi hermano, para mi marido, para mi novio.
Hoy estás desatada completamente.
Mira, fíjate, con las compras de ayer he tenido que buscar yo aquí el negocio. Y me he venido a Jack Jones porque he visto un cartel que pone 40% de descuento. Y esto hay que preguntarlo porque, fíjate, tengo
pero
yo
si
aquí...
Pero si no es el viernes,
todavía,
no es el Black Friday,
no.
El viernes...
Pero
pues no
es el martes negro también.
puede ser. Vamos a preguntarle a Julio, que es el encargado de la tienda. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Oye, el cartel este que he visto yo, 40%, ¿es para este viernes o es para hoy?
Es para este viernes, y ya que empezamos, tenemos el fin de semana, que es, entra el Black Friday. Bueno, en algunos sitios ha empezado durante toda esta semana, pero nosotros esperamos que venga mucha más gente a partir del viernes, que es cuando realmente es el Black Friday.
Oye, se nota, aprovechamos, decimos, en lugar de salir hoy, voy a salir el viernes. ¿Ves a la gente hoy contenida, como mirando producto para comprarlo el viernes?
Totalmente, viene todo el mundo y
claro,
dice, bueno,
por favor.
Black Friday, ya me espera Black Friday. Todo el mundo, nadie compra hoy, durante estos días no está comprando nadie, porque todo el mundo está a la espera de Black Friday, por las promociones que tenemos nosotros.
O sea que hoy estamos de ojeadores, ¿no? Oye, curiosidad, por ejemplo, cuando hay estos grandes días de compras, que todos estamos esperando. ¿Hay productos nuevos? ¿Hay productos que sacáis para la oferta? ¿O es el género que tenéis normalmente en la tienda?
Tenemos productos nuevos y luego también sacamos prendas en que le metemos más promoción. Quiere decir que en la tienda en general todo está al 20% y luego en productos seleccionados ya cada uno tiene su porcentaje de descuento.
Oye, y hablábamos del tiempo, escuchábamos que nos decían que no va a llover, que este año el abrigo casi no lo necesitamos. Julio, ¿cuál es la mejor oferta que tienes en la tienda? ¿Qué aconsejarías a alguien que, por ejemplo, bueno, se está reservando para el viernes? ¿Dónde debería invertir?
En este caso, la verdad es que la mejor oferta que tengo son en chaquetas, porque el tiempo no nos acompaña mucho, pero es la promoción más fuerte, por así decirlo.
¿Cuánto cuesta una chaqueta, por favor?
Chaquetas con un 20%, un 30%, un 40%, ¡hala! ¿Sabes? O sea, pero lo más fuerte es en chaquetas.
¿Tú aconsejarías aprovechar, invertir ahora que tenéis un 40% de descuento para comprarse el abrigo del invierno?
Sí, la verdad es que sí. Yo animaría a la gente que se pase aquí a Jack and John's de Gran Plaza, que es donde estamos nosotros, y que aproveche los descuentos que tenemos en chaquetas, que el tiempo está muy loco y uno no sabe en qué momento va a cambiar.
Bueno, si no tenemos para la chaqueta, para un pequeño detalle, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Oye, ¿se notan las ventas de cara a las Navidades también? ¿Que la gente aprovecha este día pero no lo regala, que lo guarda para las Navidades?
Efectivamente, mucha gente aprovecha a comprarlo ya para regalarlo ya en Reyes, en Navidades y así no gastarse casi nada.
Julio, hemos tenido suerte, ¿eh? Que mientras hablábamos, fíjate, estamos en la puerta de Jack Jones y han entrado unos cuantos ojeadores. No te entretengo más que la gente.
Y de un porcentaje.
Eso, eso.
Julio. Gracias.
Nada, gracias a vosotros. Que
venga,
tengan buen día.
Buenas compras. Gracias, Julio.
Pues, un abrazo, fíjate, fuerte, Maite.
Aquí
y
están comprando
y aprovecha.
Los ojeadores. Lo intento, ¿vale?
Oye, cualquier novedad nos vuelves a llamar porque nos interesan las ofertas
si
de cara a ese viernes negro.
Si yo encuentro el chollo, primero me lo compro yo y luego te aviso.
Muy bien, Maite. Un abrazo fuerte.
Un besito hasta ahora.
Seguimos a las 7:15. Queremos que Miguel Ángel Almodóvar, que se lo sabe absolutamente todo, que nos hables de Majadahonda, que es donde estamos ahora mismo, municipio de España, perteneciente pues a la Comunidad de Madrid.
A la Comunidad de Madrid, no sé desde hace cuándo, porque esto siempre fue la diócesis de Segovia, cuando el país estaba...
¿Sí?
Sí, sí. Hombre, Badajoz hasta el siglo XIX fue diócesis de Sevilla, de manera que las cosas han ido cambiando. Madrid pues ha tenido que ensancharse un poquito porque una parte era de Toledo. Esto, como su nombre indica, es una Majadahonda. Majada es el lugar donde hay un abrigo y se situaban los pastores para protegerse a ellos mismos y, lógicamente, a su ganado. Fíjate que es de una época en la que Madrid tenía una pequeña majada, lo que se llama un descansadero, que es la Puerta del Sol. Claramente la Puerta del Sol no podría tener la forma que tiene si no hubiera sido un descansadero de ovejas. Lo dijimos al principio en este programa, Madrid es una de las pocas ciudades de Europa, sobre todo de capitales, que no han diseñado los militares sino las pacíficas ovejas.
¿Anda?
Y las pacíficas ovejas pasaban por esta majada de Majadahonda. Es un territorio que curiosamente no tiene a veces no sé si fama, porque refiriéndose a eso es un poco fuerte decirlo, pero en la Guerra Civil este fue uno de los lugares que más sufrió. Se ha hablado muchísimo de la primera, de la gran embestida de las tropas sublevadas contra el Madrid leal a la República, que tiene que ver pues con toda la ciudad universitaria. Todo esto se montaba desde aquí y los bombardeos de la República eran aquí. Esto quedó completamente arrasado, es una de las zonas que quedó. Y entonces entró dentro de aquel programa que se hizo pues al terminar la guerra, de regiones devastadas, regiones totalmente arrasadas. Esto, aquí no quedó nadie en Majadahonda, y parece mentira que de esa región devastada, de esa región totalmente destruida, se hiciera la inmensa ciudad que ahora es Majadahonda, ¿no?
Claro, porque
verdaderamente Es impresionante esta ciudad.
Ya, dices que el origen entonces era una pequeña aldea de pastores.
Era una majada. Majada realmente es refugio de pastores, ¿no? Y parece que bastante honda. De ahí, majada honda, vamos.
Sí,
esto no tiene ninguna
claro
interpretación
agua.
Posible.
Ya.
Y ya te digo que quedó totalmente destruido en la guerra. Curiosamente, luego hubo una época en que distintos intelectuales, etcétera, se trasladaron aquí a Majadahonda. Es el caso de Umbral. Gracias a eso, pues me dejó su casa en la calle Juan Ramón Jiménez. Bueno, pagando, ¿eh? No, como
claro.
Dicen los catalanes, no, pero pagando. Umbral se vino aquí y yo me quedé en su magnífica casa, pues de la Costa Fleming, de la otrora Costa Fleming, ya desaparecida.
¿Tú te quedaste con la casa
de Umbral? Yo viví pues 10 o 12 años hasta que Umbral falleció. Entonces su esposa, que había, María España, pues se puso un poco levantisca conmigo y me permitió contar estas cosas, pero ¿a quién le importan estas cosas?
No, era porque
que vinieron todos
sorprendía.
Estos intelectuales, aquí venía Umbral a comprar el pan. Las panaderías de Majadahonda, ¿os acordáis de aquella serie del país?
Sí.
Iba yo a comprar el pan, aquí lo compraba en Majadahonda, el pan Umbral.
Mira,
aquí vino Carmen Laforet. Vino Carmen Conde, vinieron muchos políticos, que de esto tú sabes, políticos socialistas, y aquí ahora mismo hay un núcleo de los mejores químicos orgánicos del país, empezando por Alfredo Pérez Rubalcaba, un gran químico orgánico, y su esposa, en fin, Jaime Lisabetsky, otro químico orgánico, Pilar Tijeras, su esposa. Pero quiero decir, este es un núcleo de química orgánica como no os podéis imaginar. En fin, luego vinieron también, pues se hablaba del núcleo de Majadahonda. Cuéntanoslo tú, por favor, porque tú sabes mucho más de política.
Constantino Mediavilla, que le hemos pedido que se quede
Javier
para
Solana,
hablar de Majadahonda.
Javier Solana.
Yo estoy encantado porque
Javier
con...
Solana era un poco distante porque era físico, un gran físico.
Sí, decían que era más ilustrado que los químicos, siendo físico. Y él siempre decía, no sé, yo prácticamente soy químico. Orgánico.
Sí, tú eres químico orgánico.
No, decía Solana.
Bueno, pero
¿no? Cuando le decían, eres más ilustrado siendo físico.
De esas cosas, pues no se suele hablar, pero la esposa, la distinguida esposa de Alfredo Pérez Rubalcaba, Pilar Goya, fue la primera que diseñó, prácticamente de las primeras en el mundo, que hizo diseños de fármacos por ordenador. Diseñar un ordenador, o sea, diseñar un medicamento como si fuera la llave de una cerradura. Una vez conocido la molécula que tú intentas atacar, tú haces un diseño para que abra esa molécula. Y eso lo hizo Pilar Goya. Pilar Goya, injustamente desconocida, quiero decir, bueno, sí en la ciencia, en el mundo científico muy conocida, pero bueno, pues, mucha gente pensará que es la esposa de Alfredo Pérez Rubalcaba, que lo es.
O sea,
además,
químicos, escritores...
Químicos, físicos, aquí vino una... Bueno, vino y siguen viviendo aquí, que yo sepa, ¿no?
¿Eh? No lo sé.
Te lo pregunto, pero tú
sabes
un GPS, alguna cosa, un Google Maps de políticos, ¿no?
Nada, además de los políticos, Pablo Otero reivindica lo que habéis dicho al principio, lugar de pastores.
Así es, claro. La Majadahonda, y ciertamente en una majada no muy lejana de aquí, a unos muy poquitos kilómetros, ahora mismo hay un rebaño de ovejas que lo está pasando francamente mal. ¿Os acordáis de las ovejas que atravesaron la Puerta del Sol hace poco?
Sí.
Camino de esos pastos de invierno. Pues han llegado esos pastos de invierno y están secos, sin agua.
Vaya, hombre.
No pueden alimentarse, tengo que regresar. Y están aquí mismo, están aquí al lado.
Ah, sí, están aquí cerquita.
¿Están en la Cañada Real o no están?
Están en una finca que les han dejado muy
claro,
cerca de aquí.
Porque hay un campo de golf que se llama Las Rejas.
Pero esta es la Real, hay dos cañadas. Esta es la Real Segoviana.
Sí, sí, pero
está la Real Soriana. Perdonad, son las dos cañadas
Perdonad, Miguel Ángel, Constantino, pero es que creo que tenemos
a Jesús.
A la persona que está con las ovejas,
claro,
Jesús Garzón.
No se hable más.
Don Jesús, muy buenas.
¿Qué tal? Muy
buenas.
Hola,
Jesús Garzón.
Hola,
Jesús,
a todos.
Jesús, ¿dónde estás? Porque aquí estábamos ubicándote. ¿Dónde estás exactamente?
Sí, ahora mismo estoy viajando a Extremadura, porque en la información que estáis dando, que es muy correcta, pero lo único que todavía no hemos hecho es repatriar el ganado hacia Madrid, hacia Majadahonda. En Majadahonda solo queda un pequeño rebañito que dejamos cuando salimos a finales de octubre, de ovejas que estaban a punto de parir, y eso es lo que tenemos aquí. Pero el resto está en Extremadura, cerca de Plasencia, y estamos intentando regresar a Majadahonda cuanto antes.
Jesús, cuéntanos, ¿qué ocurrió al llegar a esos pastos en el sur y ver que estaba todo seco y que las ovejas no podían vivir allí?
Sí, ha sido tremendo, ¿no? Porque llevamos casi 6 semanas de transhumancia desde las montañas de León y Asturias, de la zona de Pavia. Hemos atravesado todo Castilla-León, Madrid, parte de Castilla-La Mancha, Extremadura, y al llegar ya a la tierra deseada hemos encontrado el campo completamente seco. Se había agua porque es el embalse de Gabriel y Galán en el río Alagón, un sitio precioso, pero el campo no tenía comida ninguna. Entonces hemos iniciado las gestiones para volver a recuperar el rebaño, poderlo traer otra vez a la zona de Majadahonda, donde tenemos unos pastos excelentes a pesar de la sequía.
Pero qué terrible, Jesús. ¿Corren peligro los...?
Corre peligro nuestra economía, porque tenemos que gastarnos el dinero en pienso, ¿no? Cuando es un rebaño totalmente ecológico que había recorrido prácticamente media España pastando libremente en las cañadas. Ahora, mientras no nos den ya las autoridades veterinarias el permiso de regreso, pues tenemos que alimentarle con pienso compuesto lo más ecológico posible, de maíz y alfalfa, ¿no?
Claro.
El problema que tenéis también es que algunas ovejas están a punto de parir, ¿no?
Sí, están a punto de parir, pero bueno, están en unas condiciones excelentes. Cuando han llegado a Extremadura, todos los ganaderos que han venido a visitarnos se han asombrado de que después de seis semanas de viaje estuvieran tan extraordinarias. Y bueno, ahora eso ya es algo, un plus que tienen para cuando paran los corderos, que salgan unos corderos estupendos.
Claro, ¿cuántas han conseguido llegar a Extremadura y cuántas están aquí en Madrid, si se puede saber la cantidad?
Sí, exactamente. El rebaño de Extremadura tiene 1.800 cabezas y en Madrid solo quedan medio centenar o un centenar de las que estaban a punto de parir, que se dejaron aquí en la finca de un compañero.
Pues, Jesús, estamos hablando de una de las transhumancias más duras, ¿verdad? Está por ahí, se nos ha perdido Jesús, pero dicen que es una, ¿no?, de las más duras
en cuanto a la duración y en cuanto que, llegando a esos pastos de otoño-invierno, de otoñada,
se han encontrado
con esa dificultad en el día de que tener que deshacer el camino rápidamente y ahora incluso incrementarse el coste.
Terrible, ¿eh?
De tener que repatriarlas en camión.
De una transhumancia medieval. Parece que la recuperamos.
Sí, hola, Jesús, que queríamos...
La transhumancia medieval es el futuro. Es el futuro porque se aprovechan los recursos naturales de la forma más óptima posible.
Qué bonito.
Claro. Jesús, mucha suerte.
Gracias, os tendremos informados. Cuando lleguemos os invitaremos a verlas, que será un rebaño espectacular.
Claro que sí. Gracias. Hombre, será maravilloso. Gracias. Un abrazo fuerte, Jesús.
Adiós a todos. Gracias.
Jesús Garzón, pastor naturalista. Oye, que es que, en fin, el que no llueva,
fijaros. De ovejas en Majadahonda.
En Majadahonda, es verdad, es verdad.
Pero qué bonito lo que ha dicho de que la transhumancia medieval es el futuro, ¿eh? Ya se van los pastores a la Extremadura, ya se van. Es decir, estamos hablando de canciones del 16 y del 17.
Ya se queda la sierra triste y oscura.
Ya se queda la sierra triste y oscura, efectivamente.
¿Qué tenía que ver con esto, entonces, pero, lo
claro,
que estamos
tiene
hablando?
Tiene que ver, porque es que es lo que puede dar una oveja.
El hecho de estar en Babia es el quedarse mirando el fuego, el pastor, allá en Extremadura, recordando sus pastos leoneses, y con esa mirada perdida uno se queda, bueno, pues... en Babia.
Pero fíjate este testimonio que hemos recogido, cuando este pastor ha llegado a Extremadura y se ha encontrado aquello completamente seco, sin nada que comer para las ovejas.
Ha tenido que ser un
drama.
El dinero que dicen ellos, porque eran,
bueno,
estaba siendo,
¿no?,
ecológico, y ya al meter pienso, pues claro, ellos han perdido dinero.
Al no haber un forraje natural, tienes que, aparte de pagar piensos, la caminata de vuelta es imposible con esos animales. Tienes que meterlo en camiones y traértelo de vuelta a Majadahonda. Porque no pueden soportar semanas de camino de herradura, de camino de herradura. Porque no aguantan. Porque se te van a morir, porque los corderos van a parir por el camino y se van a morir.
Caray. No. Esta es la otra cara de lo que estamos comentando hoy, de Majadahonda. Pero nos quedan muchas cosas que decir de esta tierra donde estamos ahora mismo. Son las 7 y 28. Escuchen estas recomendaciones.
Onda Madrid. Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 7:30 de la tarde sí que me gustaría que rematáramos Majadahonda, aunque hay mucho que decir de este lugar donde nos encontramos. Pero ¿qué añadiríais? A ver, aquí a la Limón, Miguel Ángel y Constantino.
Almodóvar, antes, que estaba hablando de políticos, yo estaba recordando, a propósito de las ovejas y de los corderos, y sobre todo de las desvalidas a veces y desvalidos, que este fue uno de los nidos del caso Gürtel, ¿no?
¿Este fue?
Uno de los nidos del caso Gürtel, ¿no? Y sí, hemos tenido aquí hace un par de semanas a Narciso de Foxá, que sí, es el actual alcalde de Majadahonda, que por cierto nos dijo que no iba a repetir, pero en fin, con la boca un poco pequeña, pero recientemente, ayer o anteayer, ha estado con Alipio por la mañana y ha confirmado que no va a repetir. Pero fíjate lo que es la trama Gürtel, ¿no? Lo que era este Majadahonda al que nos estábamos refiriendo, un tanto bucólico, lo que tiene que ver con lo que fue el Majadahonda de la expansión, del ladrillazo, de la construcción indiscriminada. Yo iba a hacer una referencia al campo de golf porque recuerdo que incluso en época de Aznar se quiso ampliar, y decía lo de la Cañada Real porque se argumentó, claro, para no hacerlo, claro, que había un tramo por el que pertenecía a esa Cañada Real. Desconozco si era la Soriana o la segoviana, pero por, sí, la orientación, igual era posible que por allí, sí, pasaran, sí, algunas de las ovejas, y lo cierto es que no se llegó a hacer la expansión aquella del campo de golf, ¿no? Pero sin embargo, al otro lado de la cañada sí es verdad que se edificó y se levantaron un montón de casas y un montón de viviendas y edificios que hoy están felizmente llenas,
muy
digamos,
bien,
¿no? Eso por un lado, perdóname, y luego sobre otro, la Gürtel.
Venga.
Porque ya está visto para sentencia del juicio,
sí,
y el,
sí,
anterior alcalde,
contado,
Guillermo Ortega, es el que, digamos, se están pidiendo 50 años de cárcel, nada más y nada menos, ¿no? O sea, que habrá que esperar.
Oye, y a nivel cultural, ¿qué es lo que no debemos perdernos de Majadahonda, aparte de sus calles, sus plazas?
Pues la verdad es que Majadahonda ha sido uno de los primeros municipios que hizo un centro. Majadahonda, como todas estas poblaciones cercanas a Madrid, pues son montones de urbanizaciones, de lugares como este, pero la ciudad fue, yo creo que la primera, que me coste, y quizá la única, que tiene toda la Gran Vía totalmente soterrada, que hicieron una cosa fantástica, que es un parking debajo de la calle principal de Majadahonda, lo cual le dio una vida extraordinaria. Muchas veces en estas cosas, es decir, si no llego con el coche ya no puedo llegar. Yo creo que la experiencia de Madrid con calles como Fuencarral, de hacerlas peatonales, pues bueno, la calle la pusieron en la gloria, ¿no?
Claro.
Y yo creo que Majadahonda siempre ha sido un sitio muy civilizado, lo cual evidentemente no ha excluido pues algunos
en
algunos
las fiestas
saqueos.
En las fiestas, por ejemplo, y si buscas fiestas Majadahonda en Google, sí, lo primero que te vas a encontrar son los incidentes brutales, ya, que se han, sí, producido
esto,
durante las jornadas festivas, ¿no?
Nieves,
las que se tiraban.
Hizo al,
claro,
principio,
hicimos claro, aquí, sí, al principio del programa. Oye, pero hablemos del equipo de rugby, que fue fundado en el 91, el fútbol, oye, el Rayo Majadahonda,
claro,
por favor,
claro,
Segunda División B, equipo de baloncesto en este municipio, el,
sí,
claro, el Majadahonda, el equipo de hockey, es un
Es una ciudad, una pista de patinaje.
Patinaje artístico sobre hielo, sí, señor.
Y hay grandes patinadores.
Bueno, y la ciudad deportiva del Atleti.
Hombre,
¿no?
Por Dios.
¿Cuál?
Pero fíjate que se nota en este centro comercial. Vaya tienda que tiene el Atleti. Yo me he confundido. Me he subido a la planta de arriba, pero bueno, imponente. Digo, pero esto es del Atleti. Yo creí que era un
claro.
Ayon Orato hizo mucho porque la tienda venía aquí.
La mano de Honorato se nota en todo esto, ¿eh?
Es una mano expandida.
Sí.
Bueno, hay mucho que decir de Majadahonda, queridos Miguel Ángel y Constantino Mediavilla, pero mirar a Nacho Sierra, que está deseando hablar de la fauna.
De la tienda del Atleti.
De la fauna de Majadahonda.
Va a hacer unas puntualizaciones.
Yo prefiero la del Madrid, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno. Hablemos de la fauna. No. Oye, aquí hay gorriones, estorninos, palomas, urracas. No sabía yo que existía también la lavandera blanca. ¡Qué bonito! El mirlo, caray, el jilguero, la golondrina, el vencejo.
Sí, aquí tenemos de todo en la Comunidad de Madrid, pero lo que también tenemos, Nieves, es la avispa asiática, que ya dijimos en un programa que había llegado a la Comunidad de Madrid, pero tenemos la triste noticia de que un vecino de Porriño, en Pontevedra, ha muerto como consecuencia de la picadura de 25 avispas de este tipo.
Oh, no.
Le llaman avispa asesina y hay que recalcar que no es que sea avispa asesina porque mate personas, es avispa asesina porque se alimenta principalmente de abejas y entonces crea un desequilibrio en el ecosistema muy grande, porque esto es una avispa que viene de Asia y que se ha instalado en toda la zona norte de España. En algunos lugares ya hay zonas endémicas, como en Cataluña, en el País Vasco y en este caso en Galicia, que el año pasado también murió otra persona, una señora de 86 años con 30 picaduras de este tipo de avispa, ¿no?
Oye, ¿y se ha hecho una progresión para saber qué va a pasar?
Se calcula que en el 2020 esta avispa habrá colonizado toda la península. Y tenemos que, bueno, no hay que alarmar, porque el problema de esta avispa, el veneno es, digamos que es un poco mayor que el de la avispa normal, porque de la avispa común, porque es más grande. Si nos metemos en Google, podemos ver la imagen de cómo es para identificarla y avisar al Seprona. Se puede decir que es un poco más oscura que la avispa común a la que estamos todos acostumbrados. Las franjas amarillas, porque la abeja común se parece un poco a la abeja maya, ¿no?
Sí,
negra, amarilla. Bueno, pues en esta el color negro prevalece. No hay tanto anillo amarillo en su abdomen.
Es como un tábano.
Tiene un tamaño superior.
Nacho, ¿muere también cuando pica?
Las avispas todas cuando...
Esta la asiática, digo, en concreto.
Sí, todas las avispas que tienen aguijón cuando clavan, se desprenden del abdomen y mueren. Me he equivocado. La abeja es la que se desprende del abdomen y muere. La avispa no. Por tanto, el que te pique o no, no influye en que la avispa muera, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo en algunos lugares? En el País Vasco, por ejemplo, en Hernani, han adquirido una pistola de las que se utilizan para paintball. Este deporte de disparar militar y tal.
Y te mancha de colores.
Exacto. Bueno, ¿sí? Pues esas bolas las han impregnado con una gelatina que tiene veneno y lanzan el veneno a los nidos, porque la forma en la que se matan estos nidos es con una pértiga, a modo antiguo y clásico, ¿no? Por tanto, bueno, lo único que hay que tener claro es que si vemos algún nido de este tipo de avispas, lo que hay que hacer es avisar al Seprona, al Servicio de Protección de la Guardia Civil, para que lo quiten y eliminen, y no acercarse evidentemente al nido ni hacer tonterías, porque...
¿Pero cómo sabemos si es asiática o es nacional?
Ante la duda, pues podemos o avisar o marcharnos, pero la diferencia, si nos metemos en Google y ponemos las dos imágenes de lo que es la avispa común y la avispa asiática, se ven claramente que hay una gran diferencia.
Más negra, has dicho, y
más
con
negra,
el,
los anillos,
la franjita amarilla casi
menos, sí,
al
hay
final
menos,
del abdomen,
en
¿no?
Efecto, en efecto.
Muy bien, el paisaje de Madrid, ¿quieres hacer hincapié en que se está quedando desértico?
Bueno, era desértico.
¿O era?
Era desértico.
Ya no.
Hablamos de cuando era la temperatura de la Tierra, decíamos que tenemos un año desértico. Bueno, pues lo tuvieron mucho más hace 14 millones de años, justamente en la zona que además está cerca de aquí, porque es el yacimiento paleontológico de Somosaguas, que fue descubierto en el año 89. Bueno, pues se desentierran allí restos del Mioceno. Hay que entender que el Mioceno es una época en la que no existía todavía el ser humano, existían homínidos, pero no el ser humano. El ser humano apareció en el Pleistoceno. Sí. Bueno, pues 14 millones de años detrás, la sequía era impresionante en esa zona. Se han hecho un estudio geológico de los estratos de la Tierra y se ha visto que, bueno, que el paisaje era el de una sabana del desierto del Kalahari. Las temperaturas estaban en torno a los 50 grados, 45 a 50 grados de temperatura. Las precipitaciones eran cada 10 meses, no llovía, y cada vez que llovía, llovía 200 milímetros, o sea, miligramos, es decir, una cantidad, mililitros, perdón, impresionantemente baja para lo que estaba acostumbrado el clima. Luego, claro, pasaron los millones de años hasta que con el Pleistoceno llegaron las glaciaciones. Y entonces se ven como también en los estudios que han hecho de la Tierra se han visto como las temperaturas bajaron de esos 45, 50 grados a ponerse en temperaturas bajo cero, ¿no? Uh-huh. Por tanto, esto también puede ayudar también a que no solamente somos los seres humanos los causantes de este cambio climático. Yo creo, es una opinión personal, pero yo creo que los hombres no ayudamos. Los seres humanos, desde luego, ayudar no ayudamos nada. Pero que también hay periodos geológicos y que la Tierra pasa por periodos y que quizás estamos en el comienzo de una desertización, ¿no? Que millones de años después, si hay humanos en la Tierra, pues lo vivirán, ¿no?
Claro. Oye, déjame preguntarte que esto a Costan y a Miguel Ángel, y a Carlos, les va a interesar un montón. Y es que hay dos leones machos en el Parque Nacional de Kenia, oye, que parece que tenían relaciones sexuales.
Bueno, esto es un poco lo que siempre digo yo, de que el periodismo vende noticias a veces con desinformación.
Porque fijaros,
os voy a leer la noticia del País. Dice, 1.500 animales muestran un comportamiento homosexual entre sus individuos y la necesidad de establecer una posición jerárquica parece explicarlo. Bien, cuando la noticia debía ser, 1.500 animales muestran un comportamiento de dominio jerárquico que se muestra a través de cópulas no efectivas, evidentemente son cópulas sin penetración, que hace pensar a los neófitos en el tema en cópulas de contenido homosexual. Es decir, enseguida el ser humano trata de humanizar la conducta animal y darle etiquetas a la conducta de muchos animales, ¿no?
Yo quiero dejar claro que a Costa y a mí nos interesa el Pleistoceno, que fue cuando empezamos a tomar el tuétano de los huesos, que constituye, como tantas veces he explicado, una ventaja evolutiva sustancial.
Incluso
probablemente ni pensaríamos ni hablaríamos si no hubiéramos accedido al tuétano. Tuvimos que competir, como muy bien se ve Nacho, con las hienas, que eran las únicas capaces de romper
sin cópula
los
por medio,
huesos,
¿no?
Los huesos largos.
Si me lo permites, Almodóvar, incluso
tú eres
después,
muy de tuétano, lo
después
sé.
Después de un buen tuétano, yo te invitaría a una cópula, pero con penetración.
Esto es.
Me parece que es algo que debemos...
Lo tengo que considerar.
¿Cómo puede ser tan brutos?
Permíteme que no te responda en ese momento.
No, bien,
permíteme
no.
Que
no,
le
quizá
dé
en
una
otro
vuelta.
Momento. En
como
otro
los
momento.
Leones, no tiene por qué ser entre nosotros.
Claro.
La noticia no especifica.
No,
claro, en concreto.
No. Además, la noticia lo que hacía es simplemente visualizar que dos leones estaban en un posicionamiento de dominio en el que un macho prácticamente entraba, no en cópula, porque la cópula es con penetración, pero sí claro. Montaba a otro macho. Y esto hace que muchos lo vean como una explicación de homosexualidad. Y hablando de la sexualidad en el mundo animal,
¿sí?
Tenemos que decir lo siguiente, para que quede bastante claro el tema. Los machos en la naturaleza están al servicio del placer y de la reproducción. Por tanto, la conducta animal de cualquier macho es la bisexualidad. En el caso de las hembras solo están al servicio de la reproducción en todos los animales, menos los humanos y los bonobos, que ya hablaremos otro día de los bonobos, no en el caso de los chimpancés.
Hombre,
por lo
son
cual,
los únicos que practican sexo oral. Hombre, son
claro,
famosísimos.
Sí, por eso digo. Entonces, salvo los humanos y los bonobos,
claro.
Los demás animales, en la hembra, las relaciones sexuales se producen ligadas a su ciclo sexual,
¿sí?
Por lo cual están sujetas a las relaciones heterosexuales.
Bueno, veo mucho exceso de testosterona, ¿no?
Aquí claro, al final estas relaciones que calificamos a veces de homosexuales entre animales, que es absurdo, porque no tiene nada que ver, es decir, son faltas de hembras en el que el animal desvía su comportamiento haciendo cópulas con cualquier cosa, porque podrían hacerlo como hacen los perros, perros que hacen, copulan con un cojín, perros que copulan con un cachorro, copulan con una hembra, con un macho, pero yo no me atrevo a dar esas calificaciones tan humanas, no, claro, de homosexualidad.
Claro. ¿Qué te
No, no, lo del cojín, mira. Yo es que no tengo perro.
Pues hay muchos que copulan con cojines.
Constantino, ¿te acuerdas de aquella publicidad tan bonita que decía, a mí Plin, yo duermo en un cojín?
Qué bonita.
Eso es de Ricardo Cisca de Verano. A mí Plin, yo duermo en un cojín.
Era Picolín.
¿Qué me
bueno,
dice?
Vaya
me
dos.
Han venido engañados.
Era Picolín. Vaya dos que se han juntado aquí, Nacho, vale, contigo.
No, lo que pasa es que escuchar a Nacho es un placer, nunca mejor dicho, sin que se entienda. sin que se entienda.
Oye,
entre placer, cópulas
y
cojines estamos.
Qué barbaridad.
Cuando escuchas a alguien que es capaz de poner valor, que es una cosa que se dice ahora mucho, ¿verdad? Que el pleistoceno, pues a partir de este momento, yo ya chapó.
Bueno,
descubro.
Pues ahora tenéis que escuchar a Honorato, no, que nos va a traer a dos grandes voces.
Vuelve al mioceno.
Pero
ahí,
antes vamos a volver a echar un vistazo con Maite, a ver en este grandísimo plaza donde estamos, que nos cuentes algún chollo más. Maite López, saludos, hola, otra vez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fíjate, vamos a darle la vuelta a la moneda. Si antes hablábamos con el gerente de una de estas tiendas, que decía que está esperando que llegara mucho, mucho público para celebrar ese gran día de chollos, que es el viernes, este viernes 24 de noviembre. Pues ahora vamos a darle la vuelta a la moneda y tenemos aquí tres chicas, aquí muy cerquita de mí, que esta tarde han decidido venir de compras. Y voy a preguntarles si son ojeadoras para el viernes o realmente van a comprar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Habéis venido hoy al centro comercial para ver las ofertas del viernes o porque os agobia mucho la gente y el viernes no vais a venir?
Porque nos agobia mucho la gente y preferimos comprar hoy antes que venir el viernes a comprar.
Fíjate, porque vosotras no sé si esperáis estos días especiales de grandes ofertas que al final nos cuenta todo el mundo que es el día que hay que comprar para comprar o no, o lo huís un poco, porque parece que esto es un reclamo, pero a veces no funciona tan bien.
No, nosotras tendemos a huirlo un poco. ¿Sí? Preferimos venir cuando está todo más calmado.
Ah, pues muy bien, muy inteligente.
Fíjate,
muy inteligente.
Es una buena medida. Además, quería preguntarles, porque son muy jovencitas, están acostumbradas a esto de las compras online. Ya sabéis que este viernes es un reclamo, además, para la gente que utiliza las nuevas tecnologías para comprar. Y yo quería preguntarles a ellas si son consumidoras habituales de las compras online o prefieren los centros comerciales como este. ¿Qué preferís?
A ver, yo soy más de centro comercial, aunque también tengo que admitir que compro vía online, la verdad.
Pero tú me decías que...
Un poco de todo, Maite.
Sí, un poquito de todo. Que el viernes te ibas a ir al centro, no solo por las compras, sino por el ambiente.
A mí me encanta el Black Friday en Madrid Capital. Yo he ido hace 2 años, bueno, voy todos los años y a mí me gusta mucho el ambiente y siempre acabas comprando alguna que otra prenda, la verdad.
Pues muchas gracias, Maite.
Gracias,
López.
Chicas.
Nosotros seguimos aquí en el Gran Plaza 2, pero antes esto, escuchen esto.
Onda Madrid. La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, quinta jornada de la fase de grupos de la competición europea con la narración del partido Apoel-Real Madrid. Y mañana, también desde las 8:30, Atlético de Madrid-Roma con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
justamente en el final de este programa, ya que hemos venido hasta Majadahonda para enseñarles a nuestros amigos del Gran Plaza 2 que hay un programa que se llama Madrid Directo, que sí. Está en Onda Madrid, en el 101.3-106
FM
de la FM. Oye, Carlos, que buscamos voces de Madrid, lo sí. Digo porque nos están escuchando sí, muchas sí, personas.
Sí. Y si sois valientes y queréis venir al programa a cantar, pues bueno, aquí hay gente que ya vino y que estuvo con nosotros el viernes pasado.
Y que hay que votar y que está la votación abierta.
La votación de momento. Sergio Cabañas, buenas.
Buenas.
Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Sergio.
Va encabezando la votación, Sergio, ¿eh? Hola. ¿Tienes muchos amigos, Sergio?
un poco.
Vale, vale. Es que tiene muchos amigos, Sergio, y votan por él y le quieren a él, está bien. Pero está también Germán Sánchez Miller. Hola, Germán.
Hola, ¿qué tal? Lo he intentado todo, pero nada, ha sido imposible. Pero, mi sobrino, todo lo que he podido.
Hombre,
pero,
a 5 euros el voto, lo mismo podías comprarme a mí, que
hombre,
soy un hacker.
No he llegado, pero todavía hay tiempo, sí.
Soy un hacker.
Todavía hay tiempo, sí. Por favor.
De...
Quedan dos días.
Están pensando los rusos también, que últimamente sí. Se meten muchas estas cosas.
También los rusos te podrían echar una mano. Bueno, hoy es como si fuera un partido amistoso.
Sí, sí, total.
¿Eh? Aquí hoy no jugáis nada. Bueno, o sí, Nieves.
Hombre, aquí se están jugando que haya más votaciones entre
hombre,
uno y otro.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Queremos demostrar cara al público cómo cantan, que vean que no hay trampa ni cartón, que se la juegan en directo.
Eso
ya está.
Eso es. Bueno, y Sergio, ¿te sabes ya la canción que cantaste el viernes de memoria entera hasta
yo
el final?
Sí, claro.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Dice que sí, sí.
Venga, pues mira, y Germán está diciendo, oye, yo era el que no. Bueno,
sí,
pues
que no.
No importa.
Sigo siendo un poco el que no, sí.
Estamos en la radio.
Bueno, va, Sergio, levántate.
Podéis
que te están,
leer.
Te están, esperando, leer. Te están esperando ahí, que hay un micro. Vas a tener la experiencia de cantar en un centro comercial tan impresionante como este, el Gran Plaza 2, y te van a escuchar aquí todas las personas que ahora mismo nos rodean. Él nos cantó, si no te acuerdas mal, Nieves, una canción de Callum Scott, esa misma que está empezando ya a vislumbrarse. Sí. Esa misma la va a cantar en directo.
Oye, vamos a decir que Sergio tiene 19 años.
Exactamente.
Que vive en el distrito de Ciudad Lineal, que estudia ingeniería informática, pero que le encanta cantar.
Le encanta cantar y es además monitor de patinaje, que a ver si nos enseña para ir por estos pasillos patinando. ¿Nos estás escuchando, Sergio?
Efectivamente.
Efectivamente, bien. ¿Nos escuchas bien, no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vas a cantarnos esta canción de Callum Scott, este Dancing on My Own. Así que cuando yo diga una, dos y tres, empezará a sonar. Bueno, hemos tenido un pequeño... Ahora.
Se ha
ahora,
ido, se
ahora,
ha ido
justo,
la música,
justo.
Pero ahora vuelve. Es directo. Esto puede pasar. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in a corner watching you kiss her. Oh, oh, oh. And I'm right over here, why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. I just wanna dance. I'm all messed up and so out of line. Yeah. Still
some broken battles. Now I'm spinning around in circles. And yeah, I'm in a corner watching you kiss her. Oh, oh, oh. And I'm right over here. Why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. And oh no. Come on, music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in a corner watching you kiss her. Oh.
¡Bravo, bravísimo! ¡Qué bien lo ha hecho Sergio Cabañas! Atención a este nombre, joven, 19 años. Bueno, de repente se ha empezado a parar todo el mundo. Hemos visto un bebé que ha dejado de llorar al escuchar a Sergio. ¿Pero cómo es posible esto?
Está bien.
Ha lanzado el chupete. ¡Bum!
Sí, señor.
Muy bien,
pues
muy bien.
Pues ya verás ahora, querido bebé, cuando escuches a Germán Sánchez, que va a cantarnos un tema de Los Miserables que se llama Estrellas. ¿Estás ya escuchándonos, Germán? Di por ahí, habla.
Sí, sí, os escucho.
Vale,
sí.
Dale.
Vamos a decir que Germán vivió en Pozuelo, ahora vive en Aravaca, tiene un bebé que ya estará bueno.
Está por ahí.
Que trabajas en un estudio de vídeo de animación 3D y 2D, y lo que tenemos que decir que son voces de Madrid que realmente disfrutan cantando. Así que vamos con Germán.
Vamos con Germán, que nos va a cantar esta canción. ¿Preparado? Ahí está ya la música.
En la negra noche un hombre huye en su desgracia. Te ruego, Dios, sé mi testigo y no te denes en volverlo a atrapar, en volverlo a apresar. Si su camino es el mar, el mío es el del Señor, y aquellos que persigan el bien la gloria tendrá. Pero al dejar como Lucifer en llamas caerás. Hay tantas estrellas, son incontables, llenan la noche orden y luz, centinela será, y su misión es guardar la ciudad, es cuidar la ciudad. Siempre en el cielo estáis y vuestro rumbo seguís, la ruta que nadie podrá desviar. Y eso siempre es igual, pero al pecar como
en el libro del Señor, el que se rinda por no luchar, lo pagará. Que yo lo encuentre y tras las rejas no pueda ver, nunca cederé, lo juro por Dios, juro aquí por mi honor.
¡Un aplauso!
¡Bravo! ¡Bravísimo, bravísimo! Aquí en este centro comercial Gran Plaza 2, qué bien ha sonado.
Madre mía, madre mía.
Las dos voces, la de Germán Sánchez que acaban de escuchar y la de Sergio Cabañas.
Ay.
Qué bien. Oye, ahora ha venido otro bebé que ha lanzado, ya no tenía ni chupete.
Es el suyo.
Que creo que cuando te oía Germán, no sé, ponía una cara como si te conociera.
Bueno, sí, es que es mi niño, entonces no me respeta en absoluto, claro.
Oye, Nieves, antes de irnos, hay que mandarle un saludo a Super Diego, que tienes ahí una pulsera que te has puesto por él.
Claro, ¿eh? Pues a Super Diego y le deseamos de
una
verdad,
pronta recuperación.
Exactamente, toda la suerte del mundo y aquí llevaré siempre puesta la pulsera que me recuerda a Super Diego y a que en la vida uno no puede dejar de luchar y no rendirse.
Bueno,
Germán,
chicos, gracias por venir, por estar aquí, ¿eh?
Sergio, Germán, qué grandes sois. Gracias a todo el equipo de Madrid Directo. Mañana será otro día, queridos amigos, en el 101.3, 106 de la FM. Hasta mañana a las 4 de la tarde. Madrid Directo. Adiós.